Bueno, pues si os parece, vamos empezando. Hoy tenemos una ponencia y un debate sobre la mirada de Edouard Said, sobre el pensamiento ilustrado. Yo creo que Orientalismo es un libro que marcó toda una generación, cambió nuestra forma de pensar. Porque yo comentaba que casi mi libro preferido es su autobiografía. Fuera de lugar, pocas veces se ha descrito tan maravillosamente una infancia feliz y lo que significa la pérdida de la misma y el exilio. Pero bueno, tenemos un texto de Laia, de la Yusef, a la que conocí en un congreso en Cuenca, de una ponencia magnífica. Me impresionó mucho y desde aquel momento pensé que tenía que encontrar una ocasión de invitarla a algún seminario, a alguna actividad. Es licenciada en filosofía y graduada en ciencias políticas y de la administración, en el primer caso por la Universidad Complutense, en el segundo caso por la UNED. Realizó su doctorado en filosofía en Convención Europea, gracias a una beca de formación de personal investigador, profesor universitario, y actualmente es profesora ayudante doctora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un número considerable de publicaciones, y algo que para mí es muy valioso, que es huir de la especialización, que quizás es un recurso a veces académicamente fácil, pero yo creo que es empobrecedor, porque ha publicado sobre Hobbes, sobre Carl Smith, sobre Derrida, sobre temas de relaciones internacionales. Viendo su currículum, yo me he quedado títulos muy, muy prometedores y que desde luego buscaré una ocasión para leerlos, como China, la dimensión filosófica de su emergencia internacional, un texto sobre Humanities and University, the Non-Commercial Value of the Philosophical Knowledge, y un texto seguramente que ha ido ganando actualidad con los últimos años o meses. La desaparición del combate clásico, un nuevo tipo de guerra. La sustitución del soldado por el dron. Encontrar personas que sean capaces de trabajar en estos temas y al mismo tiempo hablar con solvencia sobre Hobbes o Derrida, yo creo que es verdaderamente difícil, así que es un lujo que la tengamos aquí. Y su texto lo va a comentar el profesor Ignacio Álvarez Osorio, al que no, una de las cosas buenas del seminario es siempre la oportunidad de conocer y hacer personas y hacer nuevos amigos, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid y hizo un máster en Relaciones Internacionales justamente en la Fundación Ortega y Gasset, y me comentaba que también es profesor de esta institución, con lo cual pues es maravilloso que de pronto nos encontremos todos aquí en esta alma mater que también nos ha acogido siempre. Tiene una producción extraordinaria, amplísima, y de temas...
Amplias y extraordinarias.
Bueno, yo he leído una cosa y me gustó mucho. Quizá no, no voy a decir, pero bueno, en este momento. Un libro sobre Gaza, crónica de una nagua anunciada. Un libro sobre Qatar, la perla del Golfo, efectivamente, Qatar. Puede que los Emiratos Árabes Unidos son... Son sitios que dan mucho que pensar sobre el futuro. En algunas cosas para bien, en otras seguramente no tanto. Siria, la década negra. Geopolítica de las primaveras árabes, unas primaveras que despertaron tantas expectativas. Y habrá que ver qué ocurre. Movilizaciones populares tras las primaveras árabes. Entre España y Palestina. Revisión crítica de las relaciones y un libro del 2007, ¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí. Bueno, sin nada más, vamos a tener quizá un funcionamiento algo distinto de lo que ha sido lo más usual en el seminario. Primero voy a intentar Laila resumir las ideas fundamentales del texto que nos mandó, y luego Nacho, si te puedo llamar Nacho, pues lo comentaría o haría las observaciones que considere adecuadas. Luego tú puedes responder a las mismas y luego, digamos, bueno, pues ya empezaríamos con el debate en general, cuando quieras.
Buenas tardes y muchas gracias, especialmente al profesor Gerardo López Sastre por la invitación, por sus amables palabras y por darme la oportunidad de conocer esta institución que de momento pues, era nueva para mí. Y gracias al profesor Ignacio Álvarez Osorio por participar conmigo en esta sesión y a los presentes y conectados y conectadas. Siento el envío tardío del texto. Espero que el resumen que voy a hacer pues, ayude un poco a situar las ideas, porque lo que he querido hacer con mi reflexión acerca de esa y la ilustración era una especie de hermenéutica para ver de qué manera tanto las ideas como incluso las distancias o las propias contradicciones que pudiera albergar el pensamiento ilustrado quedan encarnadas en la propia figura de Edward Said. Si analizamos cómo se entrelazan las influencias conceptuales que recibe, sus experiencias personales y el contexto histórico que le determina, vemos cómo Said ilustra de una manera muy, muy material, muy real, que es lo que comentábamos antes Gerardo y yo a través de su biografía, cómo en su caso el saber y la teoría no están separadas de la vivencia del autor. Hay otros casos en los que se da la paradoja de que grandes filósofos pueden haber enunciado teorías que luego, tanto en su vida personal como incluso en sus prácticas, pues no han correspondido. Eso no significa que no haya que estudiarles, pero hay un alejamiento considerable. Creo que en el caso de Edward Said lo que vemos materializado es el intelectual ilustrado que él defiende precisamente. Es decir, que como digo en el texto, sus ideas se hacen carne en su propia figura. Por un lado, por la asimilación de la filosofía occidental, tanto moderna como contemporánea, como por otro lado, por la posición, la particular posición desde la que él enuncia sus posiciones, que es la de un pensador árabe palestino que se vio obligado a vivir en el exilio. De este modo, mi tesis es que la mirada que Said lanza a la ilustración es paradójica, porque él mismo está atravesado, está condicionado por su educación eurocéntrica y de hecho fue criticado, incluso puede generar cierta decepción en algunas personas encontrarse con un pensador árabe que responde a las premisas de la filosofía occidental y europea, pero sin abandonar, pese a esa educación occidental, incluso en música, porque era un gran experto en composición y en música clásica, sin obviar el punto de partida desde el que habla, que es la de un pensador árabe. Él combina esas dos vías y en ocasiones resulta problemático, en ocasiones uno puede sentir incluso en sus palabras que hace un esfuerzo por intentar aunar y combinar esa fusión de influencias. Lo importante aquí es que si puede producir sorpresa es porque en parte ya estamos trabajando o trabajan las personas a las que les sorprende desde las propias premisas ilustradas. que sitúan en un lado la razón en Occidente, o en los pensadores occidentales, y la, no voy a decir tanto la sinrazón o la barbarie, como la irracionalidad o un pensamiento alejado de la filosofía tal y como la conocemos en el lado oriental. Una vez más se materializan esas tesis de Said en su propia persona. Y eso además está muy vinculado, porque como digo, en él todo está muy unido, todo se va desencadenando a medida que vamos conociendo el personaje. Es esencial para mencionar el actual genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, limpieza étnica que empieza en 1948, porque precisamente el sionismo se funda en una ideología que considera a los palestinos desde el punto de vista de la animalidad, lo salvaje, la sinrazón y esas premisas clásicas del discurso orientalista. A mí me gusta comparar esta situación particular que vive Edward Said, su contexto, sus influencias, sus diatribas casi existenciales, con el término situación. El término situación proviene de la filosofía existencialista de Sartre y pretende explicar que cada vez que hablamos o que pensamos lo hacemos desde una condición particular desde la cual ejercemos una mayor o menor libertad. Simone de Beauvoir tomará también el término, pero para matizar que esa situación, en el caso de las mujeres, está mucho más determinada y por tanto pueden ejercer menos libertad. Pues bien, me parecía curioso que uno de los términos que utiliza Said es el de mundanidad, y lo define como el mundo histórico real cuyas circunstancias no podemos eludir jamás ninguno de nosotros, ni siquiera en teoría. Y esta apostilla que hace al final, ni siquiera en teoría, ya anuncia la llamada que hace él de una defensa particular de un intelectual comprometido, que no se va a quedar encerrado en la academia, ni en sus libros, ni va a terminar su jornada y se va a dedicar a otros asuntos, sino que él va a defender un intelectual, el intelectual político. De hecho, tiene una frase muy curiosa que he anotado ahí, que dice, si no quieres hacer política, no des conferencias ni escribas libros, ¿no? Dejando patente también ahí cierta conexión con lo que yo considero que es el filósofo ilustrado, el pensador ilustrado, comprometido con su tiempo, con la república, y que se pregunta, como hacía Kant, por el presente. A nosotros ahora Kant nos parece un pensador dedicado solo a la metafísica, pero lo que le preocupaba era la política de su tiempo y los gobernantes de su tiempo. El gesto que propone también como metodología específica nos dice bastante de él. Él defiende un doble movimiento que es recepción y resistencia. Y me parece importante porque aquí vemos esa influencia ilustrada europea, sobre todo de Jean-Baptiste Vico, el filósofo de la historia de los siglos XVII y XVIII, por esta idea de que los individuos configuran su historia y su teoría a partir de sus experiencias particulares, y luego de la tradición posmoderna, especialmente de Foucault, como explicaré ahora mismo. También cabe mencionar la influencia de Marx, aunque como ya apunto, es sobre todo de Gramsci, de quien toma bastantes ideas. Como he dicho, el intelectual y su papel en la universidad ocupan un papel central, y la construcción de saberes, es aquí donde yo veo la influencia de Foucault. Foucault hace una diferencia entre los discursos de la Ilustración, que se conforman como sistemas de saber-poder, es decir, quieren acceder a una verdad en el ámbito de las ciencias sociales como si fuera una verdad científica, y a partir de ahí ejercer su dominio, y luego otro sistema de saberes que llama saberes sometidos, que son saberes no conceptuales, en apariencia irracionales. A mí me recuerda a la referencia que hace María Zambrano a la poesía, cuando la compara con la filosofía, que la poesía es antisistema, se escapa de la ley, hace lo que quiere, no obedece a normas, tiene un carácter rebelde en comparación con la filosofía. Bueno, pues aquí podríamos decir que los saberes sometidos de Foucault son saberes que escapan la cientificidad, que no quieren centralizar el conocimiento y en esa medida, pues, insurrectos. Edward Said no va a tratar esos saberes insurrectos, yo creo que precisamente para no comprar la premisa de identificar lo oriental con los saberes irracionales. Lo que va a hacer es analizar los saberes o los discursos dominantes, es decir, los discursos de poder. No es que no le dé importancia a los otros, pero lo que le interesa es analizar esos discursos centralizadores. Y considera que el intelectual tiene la misión o el deber de analizarlos y de conectar todas las áreas del saber, lo que llamaríamos casi un humanista de la ilustración, ¿no? No encerrarse en los compartimentos estanco con los que convivimos hoy en día en los ámbitos académicos, sino una visión universal y global. Es decir, en términos de Foucault, abandonar lo que es el intelectual específico en busca del intelectual universal, porque considera que hoy en día los intelectuales pues son meros asesores. Él mismo vivió en sus propias carnes los desprecios o las acusaciones por llevar a cabo esa tarea que le enunciaba. Por eso decía que la conexión con su persona es fundamental. Ahí os coloqué una cita acerca de que, como su dice, mi participación activa en la batalla en favor de los derechos palestinos me incapacitaba para todo saber objetivo. Y creo que el matiz es importante, no es que se le criticara sin más por defender una postura política, sino que se resta objetividad a su discurso filosófico, se le quita validez teórica. En este respecto, yo traía a colación también las tesis de Kant en su obra que es La Ilustración, y esa distinción entre el uso público y el uso privado del profesor o del académico. Si recordáis, en el uso público debe haber libertad, es decir, los expertos deben tener libertad, no deben ser sometidos a censura, esto en el contexto de la ilustración, pero en el ámbito privado, es decir, en el ámbito del trabajo, en el día a día, en una estructura más funcional o cotidiana, ahí sí que hay que restringir las opiniones personales porque no se hacen como expertos, son meras opiniones. Según Spivak, el gran teórico de estudios poscoloniales, Said es un gran ejemplo de cómo se combinan esas dos vertientes en Said, porque fue capaz de denunciar en la Universidad de Columbia sus posturas a favor de la causa palestina. Yo matizo de que más bien mi opinión es que lo que hace es superar esa distinción, porque precisamente lo que él postula es que no debe haber esa división entre lo público y lo privado, o entre lo que uno dice como experto y lo que uno vive como ciudadano normal y corriente, ¿no? Pero bueno, esto es un matiz que podemos discutir más adelante. Las críticas que recibió Orientalismo, que como ha dicho Gerardo, fue una obra que sacudió el mundo académico, incluso obligaba a posicionarse a los teóricos o comentadores, según su perspectiva acerca del libro. La crítica que recibió fue que no era un texto histórico, o que no aportaba suficientes datos históricos, también que esencializaba a Oriente. Bueno, creo que eso se deshace señalando el enfoque foucaultiano que he mencionado anteriormente. Edward Said no es un historiador ni quiere hacer historia, no pretende describir la realidad de los pueblos orientales. Lo que hace es analizar el discurso orientalista, si es coherente, si no, qué efectos tiene, eso sí, en la realidad, pero no está analizando el objeto oriental como tal, porque para él no tiene esencia. Igual que critica los discursos que colocan una esencia determinada en, tanto en lo árabe como en lo africano, como en cualquier otro pueblo, no lo hace para redefinirlo a su manera, sino simplemente para señalar que no hay tal esencia, porque como señala otra cita que os he puesto más adelante, estamos hablando de territorios que albergan a 1.000 millones de personas, decenas de etnias, de lenguas, de culturas, entonces no tendría sentido dar con una sustancia absoluta acerca de estos pueblos. Creo que las definiciones que da Edward Said en la introducción de Orientalismo también nos pueden ayudar a comprenderlo. He señalado tres, seguro que a lo largo del libro podéis encontrar más, pero me he centrado en las de la introducción. La primera es que el orientalismo es la manera que tiene especialmente Francia e Inglaterra, hace un matiz ahí, dice, no es lo mismo la relación que haya podido tener España o incluso Estados Unidos con los pueblos orientales, pero Francia e Inglaterra, potencias coloniales que ya empiezan a emerger como tales en la Ilustración, con Oriente y cómo colocan a Oriente según su geografía imaginaria, que es una expresión muy bonita que utiliza Said, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un modo de pensamiento epistemológico, ontológico, define sustancias, pero las define desde una posición de superioridad, creando una noción de alteridad subalterna, ¿no? El otro oriental es inferior, es analfabeto, no tiene cultura, es salvaje, es violento, o también el orientalismo se puede dar de formas más sutiles, convirtiendo en naif la belleza de esos pueblos o sus actitudes, romantizándolas de manera artística. Pensemos en el arte orientalista que existe, esos pintores del siglo XIX que reflejan una imagen también menos cotidiana y más imaginaria de lo que es Oriente, sin menoscabo de la belleza que puedan tener esas obras de arte. Y en tercer lugar, y esto también es muy importante, el orientalismo es un discurso que toma forma en las instituciones, en las burocracias, en términos de Foucault, en la biopolítica, en la museística, en la etnografía, en la antropología, las formas que tienen esas disciplinas de acercarse a sus objetos de estudio, que precisamente toman como objetos, aunque sean pueblos, y de dominarles. De modo que la visión del oriental está viciada, insisto, no porque hay una verdadera esencia de Oriente que el orientalismo no atina a dar, sino porque no hay tal, y además, insisto, desde una posición de poder. Esto supone también crear identidades, caracteres, formas de ser. La forma de ser del árabe, la forma de ser del africano. Él no se centra en África, pero sí que, bueno, el discurso de Said permite hacer ciertas comparaciones donde también se cumplen estas premisas. Cito, orientalismo: el oriental es irracional, depravado, perdido, infantil, diferente, mientras que el europeo es racional, virtuoso, maduro, normal. Por volver a utilizar el vocabulario del existencialismo, creo que se puede vincular con la teoría de Simone de Beauvoir y su término de heterodesignación. Ella lo usa para hablar de cómo en el esquema patriarcal, el androcentrismo o el patriarcado define lo que es la mujer desde esa posición de asimetría de poder, de modo que la mujer no puede definirse autónomamente. La mujer es por comparación al hombre y del modo que el hombre o los hombres en este esquema indican. Bueno, pues digamos que ese es el esquema de todo sistema de opresión, ¿no? En este caso, en el caso del orientalismo, estas disciplinas, vuestros discursos, definen, no dejan definirse a los orientales o a los árabes, y sin embargo son definidos, y eso implica ya un ejercicio de dominio, porque se hace desde esa presunción de superioridad. Y lo trágico es que esto está presente también en teorías o autores como Marx. He señalado que el libro Orientalismo empieza, o sea, la primera cita, o la citilla que hay antes del desarrollo del texto, es la cita de Marx de no pueden representarse a sí mismos, deben ser representados. Esto se puede resumir con esa carencia de agencia, tanto epistemológica como política, que el orientalismo atribuye a los orientales. Esto quiere decir que, como son irracionales, analfabetos, no tienen cultura, son como seres infantiles, no conocen como nosotros, y estas son ideas que permean luego también en los discursos racistas del día a día, ¿no? Es que se comportan diferentes, es que no nos entienden. Bueno, pues eso se traduce en una falta de agencia política. Como no saben, pues vamos a decirles cómo hacer. Y esto creo que también se ve incluso, ya llegaremos ahí con la cuestión palestina, acerca de las soluciones, ¿no? No, bueno, es que pues mejor dos estados, y ya conocemos esta, en vez de escuchar y dejar que decidan ellos y ellas, los palestinos y palestinas, qué forma política consideran más adecuada, independientemente de que nos parezca la mejor. Estas contradicciones, que como digo, se encuentran en Marx, en el propio Stuart Mill, que si mal no recuerdo también lo menciona en Orientalismo, ¿no? Stuart Mill, un gran defensor de los derechos, uno de los primeros feministas junto con su mujer Harriet Mill, y sin embargo sus teorías no se aplicaban a la India, ¿no? A la India, donde se enviaban, según decía Edward Said, a burócratas. La administración británica enviaba burócratas muy jóvenes y muy cultivados para que los propios indios, hindúes, perdón, vieran reflejado una imagen perfecta de lo británico, ¿no? Que no vieran a personas, más entradas en edad o con enfermedades o simplemente imperfectas, ¿no? Que el modelo británico lo tuviera muy claro. Pues bien, estas contradicciones forman parte intrínseca del discurso ilustrado. Pensemos en la declaración de Seneca Falls, en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Siempre hay alguien que, algún grupo que queda excluido, o las mujeres, o los negros, o los nativos, ¿no? O pueblos a los que se puede aplicar este mismo esquema de Edward Said. Respecto a Marx, también hay que destacar que el pensamiento socialista ha tenido mucha influencia en el mundo árabe a través del bazismo, del panarabismo y del socialismo árabe. Hay personas a las que incluso les sorprende que exista tal movimiento, ¿no? Algo así como el socialismo árabe. ¿Por qué? Bueno, porque parece como inasumible que las personas puedan adoptar esas teorías o ser conocedoras de la teoría socialista en Oriente Medio. Otra condición que tiene que tener el intelectual, aparte de comprometerse, es su secularismo. Esto me parecía importante destacarlo. Lo tiene muy claro. Él dice, el verdadero intelectual es un ser secular y además no tiene que dejarse llevar ni por el nacionalismo ni por la política de partido. Tiene que ser lo suficientemente crítico como para poder plantear alternativas que realmente sean útiles. Eso es interesante porque él dirige su crítica también contra los intelectuales del mundo árabe. Considera que están anclados en el pasado, que no tienen el suficiente empuje como plantear alternativas y básicamente les acusa por inacción, ¿no? Algo que también puede estar bastante de actualidad respecto a la acción de los países árabes. Entonces, no le quita valor a la autocrítica que los propios intelectuales árabes, aquí es muy gramsciano, la apuesta por el resurgir de una intelectualidad que pueda plantear nuevos modelos de pensamiento, como digo, en el contexto árabe, pero pues, eso lo podemos discutir en qué punto está. Esa división, como decía, entre nosotros y ellos que plantea el orientalismo, el discurso orientalista, toma como centro de una de sus críticas las discusiones acerca del Islam, una vez que el enemigo ruso es sustituido por el musulmán. Y él se queja, ¿no?, de que sus compañeros académicos, sobre todo norteamericanos y británicos, insistan en reducir toda la problemática al Islam, obviando, como dice él, que las sociedades de Oriente son complejas, incluyen religiones diferentes. Él mismo es de origen cristiano y repasa cómo el Islam, esto me parecía muy bonito, porque representa también ese gesto ilustrado que porta la propia cultura islámica, incluye una metodología crítica que consiste en que, como es muy difícil de interpretar el Corán, pues los eruditos, los intelectuales se reúnen, estudian los términos y llegan como un quórum acerca de qué significaba darle a las palabras, pero incluyendo una reflexión personal, ¿no? O sea, ese binomio colectivo-individual que debería formar parte de toda reflexión. Me da la atención porque en base al esquema orientalista no se atribuiría esta metodología crítica a esta religión. Y también me parece importante por un segundo motivo, porque como digo, esta llama ilustrada está hasta tal punto presente en la cultura árabe que quería poner de manifiesto, bueno, reproducir las palabras de un portavoz de UNICEF en Gaza, James Elder, que ha dicho que si Gaza no está totalmente colapsada es precisamente porque la alta formación académica de sus ciudadanos, estamos hablando de que el nivel de alfabetización previo a la situación actual era de un 97%, que es prácticamente el 100%, eso ha permitido que la formación técnica, sanitaria, educativa de las personas que viven allí pueda servir para establecer una mínima estructura, ¿no? Incluso de escuelas móviles, o a mí me recordaba un poco a Leonardo da Vinci, los inventos que hacen niños incluso para con baterías generar luz o generar depósitos, no sé, de electricidad o de agua, y así intentar llevar a cabo cierta supervivencia. Precisamente como estoy hablando de la situación de genocidio, me interesa ver cómo estas premisas que he mencionado, acerca de, sobre todo de orientalismo, pero también de la figura del intelectual, porque me he centrado mucho en la obra Representaciones del Intelectual y en Humanismo y Crítica Democrática, son las otras dos obras principales que he utilizado, vamos a ver cómo se cumplen en el pensamiento sionista. En primer lugar, a nivel epistemológico, porque el discurso sionista, que no deja de ser un discurso colonial orientalista, explica, dice Said, los árabes a Occidente, ¿no? Además, desde esa perspectiva privilegiada, entre comillas, o de superioridad, de considerarse a sí mismos orientales, pero explican a los otros orientales, ¿no? A los que ellos consideran inferiores, pero sin dejar que aparezcan en situaciones de, en contexto de igualdad. Yo siempre destaco que no hay que olvidar que muchos arabistas del siglo XX eran sionistas. Es decir, tenían un perfecto conocimiento de lo que estudiaban, de los objetos, porque para ellos eran objetos, y esto también creo que es una herencia ilustrada del mecanicismo, de considerar a los pueblos nativos de manera objetual y no humanizada, para así dominarlos. O sea, eso a nivel, digamos, epistemológico. En segundo lugar, por la noción que he mencionado de heterodesignación, una alteridad heterodesignada, lo he llamado, es decir, nosotros, ellos, muy diferenciado y colocando del lado del sionismo los valores ilustrados, el conocimiento y del otro lado la animalidad, el salvajismo, etcétera, etcétera. Y esto tiene matices como muy, 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 muy finos que hay que saber detectar. Por ejemplo, se fomenta la idea de que en el 48, con la primera Nakba, cuando 800.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares, se fomentó la idea de que eran un pueblo pues, descuidado, que no cuidaban sus cosas, que se iban de casa y abandonaban sus hogares sin más. Cuando se sabe que si una cosa caracteriza al pueblo palestino es su arraigo con la tierra y que esos hogares fueron confiscados por el Fondo Nacional Judío. También, que esto lo comentaba antes con Ignacio, parte de la heterodesignación pasa por tergiversar el término semita. Creo que esto es el culmen precisamente de este discurso orientalista. Porque como tanto judíos como palestinos, musulmanes y cristianos son semitas, y como apunto, el asesinato de palestinos sería un acto profundamente antisemita, sin embargo llegamos ya al oxímoron de que la propaganda israelí tilda de antisemita cualquier crítica al Estado de Israel o al sionismo, identificando sionismo y judaísmo, o sionismo y semitismo, y apropiándose del término y también de cuestiones. Hay una apropiación cultural grande. Ayer vi de una especia básica que se utiliza en la comida árabe, el satar. Ahora se está haciendo una propaganda para decir que hay que construir un relato, hay que construir una ficción cultural para el Estado de Israel, y eso es lo que hacen estos discursos. Por eso es importante analizar los discursos, que es lo que hacía Dar Said. En tercer lugar, a nivel de institucionalización, como los discursos permean las burocracias y las cuestiones territoriales, pues la cuestión de lo que llama Dar Said la política detallada, que yo llamo biopolítica, de cómo el sionismo analizaba cada milímetro de la tierra que iba a conquistar, o que iba a ocupar, mejor dicho, perdón, cada milímetro, cada propiedad, a quién pertenecía, y dices, ahí, los palestinos no estaban pendientes de eso, porque les bastaba con saber que la tierra era suya, ¿no? Como para andar analizando, incluso habitando hogares que eran suyos de toda la vida, pero a lo mejor no tenían papeles que certificaran de cara al ejército israelí esa prueba definitiva, ¿no? En cuarto lugar, el papel de los intelectuales. Él se siente muy decepcionado porque no escucha las voces de sus compañeros y compañeras denunciar la situación. Considera además que es injusto que se tengan que hacer cargo los palestinos de una responsabilidad histórica que es europea, ya que el genocidio que supuso el Holocausto fue una responsabilidad europea, y considera que no ha lugar el que se traslade el peso de, como digo, de la responsabilidad en los palestinos. Y por último, en línea con lo que he comentado del socialismo, la mitificación de los ideales ilustrados progresistas y cómo las paradojas de conectar sionismo y socialismo se dan en tres vertientes en el caso de los kibbutzim, porque los kibbutzim están, muchos de ellos, instalados o edificados en tierras ocupadas, construidos por mano de obra palestina, o como mucho, israelíes orientales, porque también tienen su interna a nivel de racismo, y donde no se permitía la entrada a palestinos, ¿no? Entonces, digamos que como experimento socialista, bucólico, que tanto atrajo la atención de muchos europeos y que incluso en los medios no voy a citar nombres, pero hace poco vi un programa donde se exaltaba incluso de una forma inconsciente la idea de construir el vergel en el desierto, en estos kibbutzim, pues resulta bastante racista para ser un proyecto socialista. Para terminar, decir que esa vivencia del exilio que experimentó Said, por un lado, le permite tener esa doble visión, como vengo diciendo, de la cultura ilustrada, también de la cultura árabe. Él dice esa experiencia de saber que la historia es contingente, muy en línea con Jean-Baptiste Vico, pero no le quita, o sea, no quiere que se transmita una imagen de que el exilio es una experiencia teóricamente muy provechosa que debiera tener cualquier persona. Considera que es una de las experiencias más dramáticas que puedan existir, porque además no se puede cortar. Él dice, ojalá se pudiera hacer una separación quirúrgicamente limpia, dice, porque si olvidas y cortas, pues puedes continuar adelante, pero el exiliado vive como unido al cordón umbilical con su pasado, con un lugar al que no puede volver, probablemente en muchos casos que no ha podido conocer, como es el caso de muchos palestinos que no han estado nunca allí, pero que anhelan constantemente, y eso hace que se convierta en una situación dramática, en esa huella fantasmagórica que no abandona el pensamiento. Entonces, esa situación intermedia personal que vivió él me parece que es la situación intermedia que teóricamente él representa, como decía, con sus influencias, con su crítica a la ilustración, pero al mismo tiempo siendo muy ilustrado, siendo posmoderno, pero señalando las incoherencias de la deconstrucción, de la posmodernidad, de la teoría marxista, y sobre todo destacar, como decía en la última línea, la honestidad que representa como intelectual en tiempos de crisis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora me llega mi turno. Muchas gracias a Laila y a Gerardo por la invitación a estar esta tarde con todos vosotros y vosotras. La verdad es que considero que es una oportunidad, ¿no?, para volver a Edward Said. Yo, como muchas personas que están aquí, leímos a Edward Said hace mucho tiempo. Lo hemos seguido leyendo, pero bueno, para retomar un texto clave en su pensamiento como es orientalismo, y releer, ¿no?, por lo menos no en su totalidad, pero bueno, algunas partes, ¿no? De hecho, yo he tenido que comprarme otro ejemplar porque no sé qué hago con ellos, se lo dejo a los alumnos y nunca me lo devuelven. Yo realmente no soy filósofo ni nada parecido, soy, no sé qué soy, ¿no?, porque teóricamente soy arabista, que no sé muy bien qué es eso, ¿no?, pero me dedico más a las relaciones internacionales, también a la historia contemporánea. Y la verdad que una de las cosas que me ha sorprendido de volver a Edward Said es precisamente la actualidad, la rabiosa actualidad de este texto, que se escribe en el año 1976, es decir, hace prácticamente 50 años, pero que cuando se empieza a desmenuzar, pues muchas de sus partes podrían referirse a la situación prácticamente actual, muchas de las reflexiones sobre las generalizaciones sobre el mundo árabo-islámico, contemplarlo como un todo estático, inmutable, pues se hacen hoy en día, e incluso para describir lo que ocurre en Marruecos, mucha gente se va al Corán, un texto del siglo VII que fue, nació, ¿no?, en la península arábiga, ¿no?, con lo cual que tiene muy poca relación con Marruecos, ¿no? Entonces, gran parte, ¿no?, de las perspectivas de los orientalistas, cómo contemplan, ¿no?, a esa región tan amplia, ¿no?, que va desde prácticamente, digo, lo que se refiere al mundo árabe, del mar Atlántico hasta el Golfo, pues la verdad es que son totalmente actuales. Me pregunto también si alguien que no tuviera esa doble, ¿no?, vertiente, es decir, nacido allí, pero que ha residido buena parte de su vida en Occidente, pues podría haber hecho una reflexión de este estilo, ¿no? Y me cuesta, ¿no?, trabajo imaginarlo, ¿no?, porque al mismo tiempo es una especie de puente entre Oriente y Occidente, Edward Said, ¿no?, y que tiene esas dos raíces que le permiten, ¿no?, ser crítico con Occidente, pero también ser crítico con Oriente. Eso está claro en todas sus obras, ¿no?, es muy crítico, ¿no?, con los gobernantes, también con muchos de los intelectuales árabes, ¿no? Es decir, el hecho de tener un pie en cada sitio, yo creo que no le hace, ¿no?, tener, ¿no?, especial pertinencia, ¿no?, para analizar, ¿no?, lo que está ocurriendo en esos dos lugares, ¿no? Claro, una de las frases que sale en tu texto, ¿no?, y yo también habría subrayado, cuando precisamente se cuestiona la objetividad de Edward Said, ¿no?, a la hora de hablar, por ejemplo, del tema palestino, ¿no? Es decir, bueno, como eres palestino, invalidamos lo que pueda decir porque no eres objetivo, ¿no? Algo que curiosamente no aparece cuando un intelectual israelí, un intelectual judío habla, ¿no?, de la cuestión israelí, con lo cual se ve muy claro ese doble rasero que existe, ¿no? Me estaba acordando, claro, cuando mencioné la Universidad de Columbia, quien tiene hoy en día la cátedra Edward Said en la Universidad de Columbia es el profesor Rashid Khalidi, muy desconocido en España porque tiene muy pocas obras traducidas al español, apenas dos, ¿no?, creo recordar, pero que estábamos intentando hacerle honoris causa, ¿no?, en la Universidad Complutense, ya se sumaba alguna facultad, ¿no?, la de Ciencias Políticas y Sociología, pero, claro, él mismo también en muchas de sus conferencias, en muchos de sus libros, se queja también de esta dimensión, ¿no?, que al ser palestino se invalida todo lo que tú dices, ¿no? El hermano de Rashid Khalidi es Waleed Khalidi, que es uno de los grandes especialistas sobre la Nakba, la catástrofe de 1948, que se saldó con la expulsión de 3 de cada 4 palestinos de sus hogares. Y es curioso porque los intelectuales palestinos, ¿no?, son muy desconocidos en España, ¿no?, pero por ejemplo Nur Masalha, Waleed Khalidi y otros tantos han venido analizando, ¿no?, toda esa Nakba, traduciendo sus obras muchas veces al inglés, alguna de ellas también traducidas al español. Urbas Arja, en cambio, sí que es muy conocido, ¿no? Sí que ha sido muy traducido por Bellaterra, ¿no? Pero también se quejan de que sus investigaciones son sistemáticamente invalidadas por ser palestinos y se las considera poco objetivas, ¿no? Hubo que esperar hasta la década de los 80 para que surgiera una nueva generación de historiadores israelíes muy críticos con el sionismo, como Ilan Pappé, como Avi Schling, que trajimos el año pasado, ¿no?, a inaugurar el congreso sobre los 75 años después de la Nakba en la Facultad de Filología, para que dijeran, ah, bueno, lo dicen historiadores israelíes. Los historiadores israelíes sí que son objetivos, mientras que los palestinos no lo son, ¿no? Entonces, ellos sí que hablaban de limpieza étnica, lo demostraban, ¿no?, acudiendo a los archivos, ¿no?, de la Haganah, de la Fuerza de Defensa israelíes, también a cuando se abrieron los archivos, ¿no?, después de 50 años de la creación del Estado de Israel, y ellos, en cambio, sí que eran objetivos, ¿eh? Curiosamente, mientras que lo que habían escrito los palestinos, no solo Edward Said, sino muchos otros, claramente era pecaba, ¿no?, de falta de objetividad por el hecho de ser palestinos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un libro realmente fascinante, que ha recibido efectivamente muchas críticas, ¿no?, pero que yo creo que conserva totalmente su actualidad. Me ha parecido muy interesante toda la reflexión sobre colonialismo-sionismo, incluso la correspondencia que muchos de los padres del movimiento sionista mantuvieron con algunos, ¿no?, de los principales administradores del Imperio Británico. En concreto, se hacen muchas referencias al famoso Arthur Balfour, ¿no?, que lo conocemos por la Declaración Balfour del año 1917, que es prácticamente el certificado de nacimiento del Estado de Israel, porque en ella Arthur Balfour se compromete a que el Imperio Británico haría todo lo posible por convertir Palestina en un Estado para el pueblo judío. Literalmente dice, en hogar nacional del pueblo judío. Y además es muy interesante porque esa declaración lo que viene a decir también es que la población autóctona, la población nativa, sería desprovista de sus derechos políticos y sus derechos nacionales, que solo tendrían derechos religiosos y derechos civiles. Eso es lo que dice esa breve declaración, que apenas son 10 o 12 líneas, pero que muchos consideran que va a ser la precursora del nacimiento del Estado de Israel, entre otras cosas porque poco después los británicos toman Palestina. La declaración es del 2 de noviembre de 1917, si no recuerdo mal, y pocas semanas más tarde el general Allenby entra en Palestina a través del Jordán, y se compromete, ¿no?, a que esa declaración se transforme en una realidad, ¿no? Entonces, hay varias referencias, ¿no?, a Balfour, ¿no?, que es muy interesante porque es un administrador que está en la India, que también está después en Egipto, antes de ser nombrado responsable, ¿no?, del Foreign Office. Y hay algunas que yo creo que son muy, muy interesantes, ¿no?, sobre la tutela que tiene que ejercer Occidente sobre Oriente, ¿no?, porque Oriente es incapaz de hablar por sí mismo, es un menor de edad permanente. Poco después, recordemos, de la Declaración Balfour se crean todas las, el sistema, ¿no?, de mandatos por parte de la Sociedad de Naciones, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y habla claramente Balfour, ¿no?, de que Occidente tiene una posición de supremacía sobre las razas de Egipto y del resto de Oriente, incluida la India. Habla de la incapacidad de los árabes y de los orientales en general a gobernarse a sí mismos. Dice claramente, ¿es beneficioso para estas grandes naciones que ese gobierno absoluto lo ejerzamos nosotros? Sí. Con este gobierno han conseguido el mejor gobierno de todos los que han tenido a lo largo de la historia. Esto dice directamente, ¿no? Hay interesante también correspondencia del propio Arthur Balfour, ¿no?, con el que va a ser primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann. A él también, hay otro Weizmann, no puedo decirlo con él, que también fue presidente en una época más reciente, ¿no? Pero se intercambiaba, ¿no?, correspondencia hablando sobre la naturaleza de los árabes. Antes han dicho que son seres irracionales, que tienden a la violencia, que tienden muchas veces a la mentira. Y bueno, en una de esas cartas que Weizmann le manda a Arthur Balfour, dice, los árabes solo respetan una cosa, el poder y el éxito. Las autoridades británicas, conociendo como conocen la naturaleza traidora de los árabes, deben observarlos constantemente y con cuidado, deben vigilarlos. Y refiriéndose en concreto a los árabes de Palestina, las condiciones actuales tenderían necesariamente hacia la creación de una Palestina árabe, si hubiera un pueblo árabe en Palestina, ¿no? Es decir, esta idea también de invisibilizarlos, ¿no?, de negar su propia existencia, a veces incluso deshumanizarlos, ¿no?, a veces silenciarlos, ¿no?, según corresponda. Entonces, no se llegará, sigue diciendo que va a ser primer presidente del Estado de Israel, no se llegará a ese resultado porque el fellah, es decir, en árabe eso significa campesino, tiene al menos 4 siglos de retraso con respecto a Occidente. Y el efendi, que es, bueno, el señor, ¿no?, es deshonesto, mal educado, ávido y también poco patriota e ineficaz. Entonces, es interesante, ¿no?, porque muchas veces Israel se convierte en una especie de intérprete de Oriente. De hecho, muchas veces cuando aquí esto ocurre, ¿no?, hoy en día, cuando queremos saber lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Oriente Medio, muchos medios de comunicación acuden ¿a quién? A un orientalista, a un israelí, ¿no?, académico o escritor. No acuden a los palestinos, ¿no? El país está vetado a los palestinos. No escribe ningún palestino desde que falleciera Edward Said, curiosamente, ¿no? Pero sí que puede hablar, ¿no?, Shlomo Ben Ami, ¿no?, que fue ministro de Asuntos Exteriores y que está muy vinculado, por cierto, a esta casa, ¿no?, a la Fundación Ortega y Marañón, que es el intérprete, ¿no?, de Oriente, ¿no? Entonces, bueno, es un, como tú has dicho, los kibbutzim, ¿no?, el sionismo socialista, ¿no?, es socialista, es progresista, es cercano a nosotros, ¿no? Entonces, él está capacitado mejor que nadie para interpretar Oriente, ¿no? Es decir, curioso, ¿no?, porque está hablando de hace 50 años y, ya digo, conservan plena actualidad, ¿no?, muchas de sus aseveraciones sobre sobre Oriente, ¿sí?, y sobre, en concreto, el mundo árabe o sobre los palestinos, ¿no? La idea también de saber poder de conocimiento como dominación, ¿no? Esto también está constantemente haciendo referencias el autor, ¿no?, a esta cuestión, ¿no? La pervivencia de estereotipos sobre Oriente, ¿no? Después hay una parte quizás no tan conocida, ¿no?, pero cuando habla de la actualidad, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, que de alguna manera recoge el testigo de Gran Bretaña y se convierte en una potencia hegemónica en Oriente, pues como también Estados Unidos hereda buena parte de esa visión distorsionada, de esos estereotipos, de esos clichés con los que habitualmente se conserva a Occidente, se observa, perdón, a Oriente, y esto lo podemos ver hoy en día, ¿no? También, ¿no? Cuando se dice el oriental es irracional, es depravado, es infantil, es incapaz de tomar sus propias decisiones por sí mismo y necesita precisamente a Occidente para, bueno, para de alguna manera definirlo, ¿no? A sí mismo, ¿no? Entonces, esa idea de deshumanización, ¿no? De invisibilización, de silenciamiento, está muy, muy, muy marcada, ¿no? En, no solo en la visión que tenían, ¿no? Los orientalistas británicos u europeos, sino también en la visión tan simplista, tan reduccionista, tan basada en generalizaciones que se tiene, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hace poco, hace unos días, estuve en un programa de Onda Cero, creo que es Onda Cero, ¿no? No lo sé, pero el, bueno, no digamos el programa, pero me hablaba de los suníes y los chiíes, ¿no? Pero bueno, los suníes y los chiíes se llevan mal, se matan entre sí, digo, ¿en qué te basas para decir eso, ¿no? Es decir, esas generalizaciones de un mundo que es muchísimo más complejo, ¿no? En muchos países coexisten, en muchos países incluso hay matrimonios mixtos, jamás nadie se ha preguntado si eres suní o si eres chií, se casan entre ellos, pero esa generalización, ¿no? Que se suele hacer muchas veces sobre el mundo. Ahora, en este caso concreto, se estaba hablando sobre Líbano, ¿sí? Y yo decía, bueno, no todos los chiíes son islamistas, ¿no? Es decir, el Partido Comunista Libanés lo creó un chií, ¿sí? Entonces, no todos los enemigos de Hezbollah son cristianos, es más bien son sus aliados, ¿no? El gran aliado de Hezbollah es un partido cristiano maronita, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú hablas, ¿no? Intentas combatir esos estereotipos, esas generalizaciones, la gente hace cortocircuito, ¿no? Empiezan a echar humo, ¿no? Porque es mucho más fácil intentar reducir a un mundo tan rico, tan complejo, tan heterogéneo, al cliché, ¿no? Al cliché que de alguna manera te evitas, ¿no? Tener que profundizar y tener que... Antes hablabas de la representación de los israelíes como semitas. Es curioso, ¿no? Porque también estaba hablando yo de la Universidad Complutense, en la que los dos somos compañeros. El grado en el que yo imparto docencia se llama Grado de Estudios Semíticos e Islámicos. ¿Mm? Es decir, yo cuando llegué a la Complutense, que llevo 4 años y medio, ¿no? En esta universidad, o 4 años o 5, ya no me acuerdo, me encontré con ese grado. Digo, ¿qué ocurre? Que los árabes no son semitas. Se llama Grado de Estudios Semíticos e Islámicos. Es decir, lo islámico por un lado, lo semita por otro, ¿no? Hasta ese punto llega, ¿no? La idea, ¿no? De apoderarse, ¿no? De lo semita que consiguieron quien fuera, ¿no? De que negociara ese grado cuando se puso en marcha, que los semitas se asociase única y exclusivamente a estudios hebreos, con los que nosotros tenemos nuestro grado, ¿no? Y lo islámico fuera única y exclusivamente lo árabe, porque más que lo islámico nosotros hablamos únicamente de lo árabe, ¿no? Esa idea de que también, ¿no? Es muy propia del sionismo, ¿no? De presentar a Israel como un bastión de Occidente en Oriente, un defensor de los intereses de Occidente en Oriente, así es como lo definió precisamente Theodor Herzl, el creador del movimiento sionista, a finales del siglo XIX, ¿no? En su libro, ¿no? De Judenstaat, y cómo ha conseguido de alguna manera proyectarse Israel como el adalid del liberalismo, de la democracia, de la libertad, ¿no? Del conocimiento y la ilustración. Y esto, ya digo, es curioso, ¿no? Porque quien conozca hoy en día por dentro Israel, pues a lo mejor no lo identificaría, ¿no? Con estos valores, ¿no? Israel ha cambiado mucho. Israel solemos tener una imagen que se ha quedado prácticamente fija en el tiempo de lo que era Israel en los años 40 y no sabemos lo que es Israel en el año 2023, que es algo muy diferente. Dice, ¿no? La página 80, el sionista entiende la mente oriental desde dentro, lo explica al europeo. Entonces, ya digo que muchas de estas observaciones son totalmente pertinentes y totalmente actuales en muchos de los casos, ¿no? Porque se están utilizando constantemente, ¿no? La deshumanización de los palestinos, ¿no? Se está repitiendo constantemente hoy en día, ¿no? Porque en muchos de los casos los líderes israelíes hablan, ¿no?, precisamente de que son semisalvajes, ¿no?, que son animales humanos, ¿no? Es como lo dice, pues, por ejemplo, el ministro de Defensa para justificar, ¿no?, la campaña militar contra la franja de Gaza, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando y para no extenderme más, la cuestión, ¿no?, también que plantea, ¿no?, del papel del intelectual, ¿no? Cuando tú decías esto, ¿no?, es decir, bueno, todo es político, ¿no? No podemos permanecer al margen, ¿no? Si das una conferencia, si vienes, si escribes un ensayo, eso es política, no puedes mantenerte al margen, ¿no? Y esto también está de actualidad, ¿no? Porque en muchos de los casos, lo que estamos viendo, ¿no?, por parte de muchos intelectuales ante lo que está sucediendo, ¿no?, hoy en día, en Israel, en Palestina, también en Líbano, es precisamente intentar mantener una pretendida neutralidad, que no es tal, ¿no?, una equidistancia entre las partes. Yo no me identifico ni con unos, no me identifico con otros, muchas veces para evitar, ¿no?, precisamente ser acusado de antisemita, ¿no?, porque hoy en día quien critique a Israel radicalmente es acusado, o sistemáticamente, perdón, es acusado de antisemita, ¿no? Y esto hace que muchos académicos, muchos intelectuales, eviten de alguna manera pronunciarse para evitar ser señalados, ¿no?, por algunos grupos muy influyentes que tienen, ¿no?, mucho peso, ¿no?, para decir quién le invitamos en tal acto, quién invitamos o quién escribe en tal periódico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él se pronuncia claramente por un intelectual comprometido, ¿no?, como un intelectual que no rehúya, ¿no?, aspectos delicados y que se pronuncie, ¿no?, ante los grandes retos, ¿no?, que a los que se enfrenta la sociedad. Y yo creo que aquí lo dejo. Como veis, lo he llevado mucho a mi campo. Yo no soy filósofo y tenía que dar en ridículo. Entonces lo he llevado un poco a mi ámbito de experiencia y a la actualidad más rabiosa, porque ya digo, ¿no?, es sorprendente cómo resiste al paso del tiempo, no así, ¿no?, otros ensayos de otros autores, pero en este caso la verdad es que es una lectura muy actual y totalmente recomendable, ¿no?, que debería leerse, ¿no?, por lo menos en su totalidad, ¿no?, pero en muchos de los fragmentos, ¿no?, para tener una idea adecuada, ¿no?, de lo que está ocurriendo en su terreno.
Sí. Si quieres tú comentar,
sí, alguna cosilla que me ha interpelado, porque me parece muy interesante lo que comentabas del rol que tenemos como académicos y, bueno, ese miedo que podamos sentir en algún momento. Creo que está muy ligado también con la cuestión de la objetividad, y a mí esto me plantea también a veces dudas, ¿no? En mi caso, echar mano de autores israelíes muy críticos con la ocupación y brillantes académicos como Ilan Pappé, Norman Finkelstein, Avish Laim, que habías nombrado, ¿no? ¿Y hasta qué punto nos hacemos un poco trampas al solitario al recurrir a esos autores? Si bien tienen su valor y es importante mostrar que hay ejemplos claros, ¿no?, de pocos, considero, pero de algunos intelectuales israelíes que son capaces de ser críticos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no significa esto caer en la retórica? Esto he tenido discusiones con otras personas, ¿no?, de por qué no dar voz a los palestinos y que ellos hablen de sí mismos, ¿no? ¿Por qué tener que recurrir a ese comodín de la objetividad, aunque sea para salvaguardarse las espaldas y no ser tildado de antisemita? Y precisamente sobre el antisemitismo y la relación con Balfour, que has mencionado, porque Balfour era el mayor antisemita, yo creo que lo que no quería, creo que se lo explica, ya no me recuerdo si Edward Said o Khalidi, lo que no quería era a los judíos en Inglaterra. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y de hecho es una vía de investigación que estoy comenzando también, analizar cómo Balfour, al que llamaban en Irlanda Bloody Balfour, el sangriento Balfour, digamos que trasladó las mismas técnicas de tortura contra los irlandeses, incluido el hambre, ¿no?, la crisis de la patata, que provocó que tantos millones de irlandeses fueran a Estados Unidos, atarles a carros y pasearles y torturarles, las mismas técnicas fueron exportadas a Palestina. Y de ahí esa conexión muy fuerte que existe además entre irlandeses y palestinos, ¿no? Y todo en base al propio antisemitismo del que hizo la declaración de Balfour. Otra cosa importante que también has mencionado es la negación de la identidad palestina. A mí esto me parece que es uno de los aspectos fundamentales, porque veo que cala incluso a nivel de sociedad en Israel. Es decir, asumir que no existe algo tal como los palestinos, ¿no? Que parece ciencia ficción, pero creo que no es solo una rémora de ciertos discursos del pasado, por ejemplo Golda Meir, iba a decir, los llamados palestinos o los negros de Israel, como mucho les llega a tildar así, sino que hoy en día creo que se funciona sobre la base de la negación de que exista tal pueblo. Por ejemplo, creo que lo anoto ahí, el embajador de Estados Unidos en Israel, recién nombrado por Trump, parte de lo ha manifestado en diversas ocasiones, que no existen, ¿no? Entonces, si no existen, ¿qué son? Entonces ahí recurren a la premisa orientalista de son árabes, que se vayan con sus hermanos árabes, ¿no? Pues con los libaneses o con los sirios, etcétera, etcétera. Negando así su propia particularidad, como digo, ontológica, sin caer en esencialismo, pero su identidad, mejor dicho, porque los palestinos se consideran palestinos, incluso aunque hayan nacido en otros lugares, y también esa agencia política que mencionaba del derecho a tener un Estado, ya que los Estados no se conforman étnicamente, al menos no la mayoría de ellos. Ahora Israel es Estado, o sea, es legalmente un Estado judío como tal, ¿no? Y eso implicó también muchos cambios legales y de supresión del árabe como lengua oficial, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en la importancia de esos estereotipos, en lo grave que es esa separación entre estudios semíticos e islámicos, porque también pone de manifiesto esa idea de incluso hablar de cristianos palestinos o cristianos árabes a veces resulta, ¿no?, chocante para muchas personas, ¿no?, que son incapaces de identificar o comprender que existen como tales, y en ese esquema no sabría muy bien dónde caerían. Si tuvieras que estudiar a Michel Aflaq, por ejemplo, o al propio Edward Said, sin ser islámico y siendo semita, pero no siendo semítico al modo como lo entienden los sionistas, se produce una exclusión. Y por último, me gustaría mencionar también, dado que también me dedico a estudios feministas, como muchas veces esa premisa de Israel como Estado moderno, avanzado, ilustrado, a veces hace caer en la trampa de por defender a las mujeres, o en nombre de la libertad de las mujeres, o también esos discursos de el 50% de las víctimas son mujeres y niños, qué tragedia, ¿no? Siendo trágico porque las mujeres y los niños parten de una situación asimétrica por ser mujeres y por ser niños, esos discursos lo que hacen es convertir al otro 50%, o sea, a los hombres árabes, en asesinos directamente, en terroristas. Y yo esto lo vinculo mucho con Angela Davis y sus estudios de los hombres negros, ¿no? Tiene un capítulo en su libro de Mujer, Raza, Clase acerca de el negro como ser agresivo, salvaje, y cómo la causa feminista no puede caer en la trampa de aceptar esa premisa racista, ¿no? Y yo creo que esto se replica mucho, ¿no? Obviar que el 50% de palestinos que son hombres, pues también tienen derecho a vivir dignamente.
Muy bien. ¿Ya?
¿Ricardo tiene una mano?
Pues empezamos. Sí,
bueno, yo lo primero, agradeceros vuestras intervenciones aquí hoy. Que bueno, ya tenéis otras en otros foros, evidentemente, y además con los que os desempeñáis con gran soltura, ¿no? Precisamente porque conocéis bien la materia, digamos, en un plano más filosófico y en un plano más bien relacionado con las relaciones internacionales, me gustaría haceros algunas preguntas. En primer lugar, sobre el tema de las relaciones internacionales, y luego iré al filosófico, que parece que ha tenido al final menos peso, porque casi la urgencia de la situación demanda más reflexiones sobre,
sobre el tema de las, bueno, las relaciones internacionales, los marcos estratégicos, todo esto. Pero en primer lugar, ¿cuál es el clúster que une realmente, voy a llamarlo así, a los Estados Unidos con Israel? ¿Cuál creéis que es? Podemos adivinar un poco, sobre todo la pregunta iría dirigida a Ignacio, pero sí, más o menos tenemos una idea, pero claro, formulado en términos habituales del famoso, la famosa conspiración, el famoso, digamos, la famosa trama secreta, pues no son convincentes. Entonces, explicado de una manera más clara, pública, diáfana, ¿cuál es el clúster? Y segundo, ¿qué se puede hacer de manera pública también frente al clúster? Esa es un poco una cuestión que plantearía. ¿Hasta qué punto pensáis también que el Holocausto no ha sido utilizado? Es decir, ¿hasta qué punto pensáis que, bueno, pues de alguna manera, al final, una cierta lectura del Holocausto que se produjo no se ha volcado definitivamente en la versión de los principales o de las potencias internacionales? No se ha traducido finalmente claramente a favor de una interpretación muy restrictiva, quizás, de lo que fue el Holocausto, y muy claramente a favor de Israel, en ese sentido, como sucesor de las víctimas del Holocausto. Y lo otro también que ya preguntaría, pensando en la cuestión filosófica, la cuestión de la entidad ontológica. Bueno, yo ahí no sé, no tengo muy claro si Foucault me gusta o no, creo que no demasiado, precisamente por este tipo de cosas. Y me explico, hay una cuestión que es la del Estado palestino, la famosa cuestión del Estado palestino, o la de que fuera un Estado en el cual estuvieran judíos y palestinos. Que yo sepa, Edward Said, de hecho, defendió un solo Estado, en algún momento para ambos pueblos, que es una conciencia que curiosamente ha mantenido quizás con eso, pero con Hannah Arendt, aunque también en su momento defendió la misma forma. Claro, si uno cree que no hay algún tipo de identidad más o menos nítida, ¿para qué va a defender los estados? Defendería uno, digo, en un aspecto más filosófico, si quiere, ¿vale? Imagino que en un aspecto más de pie a tierra es todo más claro, ¿vale? Pero precisamente Foucault a veces no está muy pie a tierra. Me da la impresión de que a veces llevaba un poco con esos términos, ¿no? Bueno, y luego la cuestión también de qué opinión os merece. Said evidentemente habla de ellos, pero algunos personajes de frontera o personajes que de alguna manera intervinieron en Oriente Medio, que tienen detrás además toda la literatura, etcétera. Estoy pensando en Lorenz, estoy pensando en Gauti. Bueno, hay una literatura de una serie de personas que estuvieron allí que parecían en algunos casos tomar partido por un cierto panarabismo. Pero no sé si eso era porque realmente ellos se identificaban con ese tipo de causa o si era más bien como reacción al Imperio Otomano, que es un poco la pregunta. Bueno, tendría muchas más, pero estas son las que se me
ocurren. Sencillísimas.
Pues que empiece.
Ah, bueno, no, yo sobre todo lo referido, bueno, a la relación, ¿no? Estados Unidos-Israel, ¿no? Pero antes, claro, toca un tema muy interesante, ¿no? La cuestión de los cristianos de Oriente Medio, que tuvieron un peso específico muy elevado a la hora de conformar los movimientos nacionalistas en el mundo árabe. Los cristianos tuvieron, bueno, en Líbano, en Siria, en Palestina, un papel muy destacado. Y esto les ofende a mucha gente, ¿no? Cuando dice, bueno, los líderes nacionalistas de muchos de estos países eran cristianos, ¿no? Y también se les da bastante choque, ¿no? Porque normalmente contemplan a los cristianos como una minoría, relegada a un segundo plano, a veces perseguida, y no siempre es así. No siempre es así porque, ya digo, en muchos casos, pues en Palestina, ¿no? El caso que me viene a la cabeza es el de George Habash, que era el líder del Frente Popular, que, bueno, primero del movimiento de nacionalistas árabes, ¿no?, en los años 50, después a finales de los 60 del Frente Popular, que fue muy, muy, muy influyente en todo el mundo, ¿no? árabe, ¿no? George Habash, al cual yo tuve la oportunidad de entrevistar, ¿no?, para la tesis doctoral. Constantin Sureik, ¿no?, también otros grandes intelectuales, el que acuñó el término Nakba, precisamente, ¿no?, en su libro que significa el significado de la Nakba, ¿no?, que también era cristiano, sirio, fue rector de la Universidad de Damasco, rector de la Universidad de Ayubí, ¿no?, la Universidad Americana de Beirut. Antoine Saade, otro intelectual cristiano libanés, ¿no?, que creó el Partido Nacional Socialista Sirio. Entonces, bueno, esto, insisto, a la hora de combatir los estereotipos, los cristianos marginados, oye, ¿no?, los cristianos han tenido un papel determinante, por lo menos desde en el último, los últimos 60-70 años en la conformación del Estado-Nación Árabe, tal y como existe hoy en día. Entonces, bueno, esto también es interesante a la hora de convertir esos estereotipos. Claro, esto nos podría llevar siglos, ¿no?, Estados Unidos y Israel, ¿no? Porque, claro, ahí es una relación tan alambicada, tan estrecha, que bueno, tiene tantas variables, pero bueno, en resumen, de alguna manera Estados Unidos hereda, ¿no?, lo que dice, ¿no?, la fecha, el punto de inflexión 1945, cuando los grandes imperios coloniales europeos pues demuestran su debilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, empieza el proceso de descolonización a nivel mundial y Estados Unidos empieza a tener presencia en Oriente Medio que no la había tenido, ¿no?, hasta aquel entonces. Quizás uno de los acontecimientos es el acuerdo del 15, ¿no?, con Arabia Saudí. Y es interesante, ¿no?, porque Estados Unidos es el primer país del mundo en reconocer el Estado de Israel, ¿no? A los 14 minutos de proclamar su independencia Ben Gurión, Truman, el presidente Truman, reconoce el Estado de Israel y le pregunta a la prensa, ¿no?, en una rueda de prensa, dice, bueno, ¿por qué tan rápido? ¿Qué se nos ha perdido allí, ¿no?, Estados Unidos? Y dice, bueno, ¿y por qué no te identificas con otra parte? Y él dice, bueno, pues porque yo tengo votantes judíos que van a tener que pronunciarse en las próximas elecciones, ¿no? Entonces me están pidiendo que yo respalde al Estado de Israel, ¿eh? En un primer momento, en ese año 48, las relaciones de Estados Unidos y Israel no estaban tan consolidadas como hoy en día, ni mucho menos, ¿no? Ha sido una relación que ha ido creciendo con el transcurso del tiempo. Pero en un primer momento fue Checoslovaquia la que acudió en ayuda de Israel proporcionándole armas. Es decir, que la gente se cree que Estados Unidos estuvo ahí con ese apoyo incondicional que le presta hoy en día en el año 2024, pero no. Es decir, los aliados de Israel en aquella época eran otros. La Unión Soviética fue el segundo país a reconocer. Entre otras cosas, por esos guiños al socialismo, los kibbutz, confiaban en que en la Guerra Fría Israel se posicionaría en el bando soviético, y había cierta desconfianza también por Estados Unidos, ¿no? Entonces, el motivo principal al que aludía Truman era precisamente esa cuestión, ¿no?, los votantes. Hoy en día, aunque Israel aspira a ser el hogar de todo el pueblo judío, de toda la diáspora, no lo ha conseguido. Es decir, ha tenido éxito en muchas cosas, ¿no?, en consolidar el proyecto estatal, pero no ha traído, ¿no?, hacia ese proyecto estatal a toda la diáspora judía. De hecho, en Estados Unidos hay más judíos hoy en día que en Israel. Y saben perfectamente que es un núcleo muy importante que en algunos estados puede desequilibrar la balanza, ¿no? Cuando hay elecciones presidenciales, como hemos tenido oportunidad de ver en las últimas semanas, pues hay muchos guiños, ¿no?, hacia Israel, que suele votar, por cierto, los judíos estadounidenses son bastante más progresistas que los judíos de Israel, ¿no?, que son cada vez más conservadores, con los partidos ultranacionalistas, ultraortodoxos, mesiánicos, supremacistas, suelen tener cada vez más respaldo. Pues no, es decir, los judíos norteamericanos son bastante más progresistas y bastante más críticos, como el propio Netanyahu, ¿eh? Ha salido precisamente una encuesta ahora, ¿no?, que prácticamente el 80% están en contra de Netanyahu, de los judíos americanos, ¿no?, y suelen votar, por supuesto, al Partido Demócrata más que al Partido Republicano, ¿eh? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, a lo largo, digo, para no extenderme, ¿no?, pero efectivamente han sabido acercarse a muchos sectores muy, muy importantes, con mucho peso específico, ¿no?, en el ámbito político. Por supuesto, el ámbito político, ¿no?, está una cosa que se llama el AIPAC, ¿no?, la Asociación Israelo-Americana, ¿no? Que es la que se encarga de financiar las campañas de muchos congresistas y senadores. Prácticamente el 80% de los congresistas y senadores tienen un respaldo económico de la IPAC, ¿eh? Y en algunos casos muy significativo, ¿eh? De 10, 12 millones, ¿no? Algunos candidatos, ¿eh? Pero ya digo que han sabido ya acercarse, entretejer alianzas con otros sectores importantes, ¿no? El sector energético durante mucho tiempo, obviamente con el sector armamentístico, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los cristianos evangelistas, ¿no? Tiene una relación muy estrecha. De hecho, antes aludías al nombramiento del futuro embajador norteamericano, es un predicador evangelista. Entonces, bueno, detectan, ¿no?, cuáles son las corrientes, ¿no?, que se mueven, ¿no?, en la sociedad, que van a tener un peso específico en la delimitación de la política, se acercan, los cooptan, ¿no?, muchas veces los atraen, ¿no?, financiándole viajes al terreno. Y bueno, por eso yo creo que Israel, ¿no?, tiene tanta presencia en Estados Unidos, hasta el punto, fijaros, Netanyahu fue durante tiempo el embajador de Israel ante Naciones Unidas. Y como salía tanto en la tele, mucho más que el propio embajador americano ante Naciones Unidas, estoy hablando de finales 80, ¿no?, en la época del gobierno, en esa época estaba Shamir, creo, los propios americanos en las encuestas decían: ¿quién es el embajador norteamericano en Naciones Unidas? Todo el mundo, pues Netanyahu. Netanyahu, porque es el que sale constantemente, el que defiende nuestros intereses, ¿no? Entonces, bueno, conocen muy bien, ¿no?, la política, la sociedad. Muchos han nacido en... Bueno, y hay muchos políticos, por cierto, norteamericanos que han nacido en Israel, ¿no? Es decir, normalmente quienes suelen estar a cargo, ¿no?, del secretario de Estado muchas veces es judío, ¿no?, como en la actualidad, ¿no?, Biden, ¿no?, Anthony Biden, por ejemplo, el máximo responsable ante el Líbano, ¿no?, el que ha negociado el alto el fuego. Amos Hochstein también es un judío sionista, nacido en Jerusalén, ¿no? Entonces muchas veces tienen cargos muy significativos, sobre todo en el Departamento de Estado, ¿no?, que los judíos norteamericanos suelen tener un peso muy, muy significativo, ¿no?, y se quedan con el dossier de Oriente Medio, no solo el dossier palestino-israelí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una tradición y esto claramente indica que van a estar posicionados inclinados siempre hacia una de las partes. Pero bueno, es un tema muy complejo, claro. Hay un libro que se llama Presidente del Lobby Israelí en Estados Unidos, ¿no?, que se llama, de Mercedes Lady Wood, ¿no?, que discutían si hoy por hoy beneficiaba o perjudicaba a Estados Unidos mantener esa alianza incondicional con Israel y darle un apoyo ilimitado. Fue un libro muy polémico, porque decían que, bueno, que el coste en términos de imagen que tenía que asumir Estados Unidos era demasiado elevado, por aplicar, ¿no?, no respaldo al derecho a la supervivencia del Estado de Israel, sino el respaldo a todas esas políticas colonizadoras, ¿no?, que en ocasiones llevan conflictos, guerras, genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y es muy interesante porque estos dos pensadores son realistas, son pensadores conservadores, no demasiado progresistas en muchos de los casos, y tuvieron muchas dificultades para publicar el libro, ¿no?, en Estados Unidos, porque nadie quería hacerse cargo de la publicación del libro, y eso que eran figuras muy destacadas, ¿no?, dentro de las relaciones internacionales. Ellos intentaron publicar el artículo en varias revistas académicas norteamericanas y nadie quería publicarlo, diciendo: si lo publicamos nos van a cortar el grifo de la financiación, nos van a decir que somos antisemitas. Y lo tuvieron que publicar en la London Review of Books, ¿no?, el artículo que después dio lugar al libro, ¿no? Entonces ya de ahí siguieron de alguna manera indagando y eso dio lugar a un libro, ¿no?, que es un bestseller ahora mismo en Estados Unidos, ¿eh? Como el libro de Halidi. El libro de Halidi sobre Palestina está entre los 10 más vendidos hoy de los bestsellers, ¿no?
De esto de Estados Unidos y el tema judío. Es evidente que hay un lobby judío en Estados Unidos muy potente, pero el voto no va por ahí. El voto es Bible Belt y son cristianos. Es del Estados Unidos interior y que tienen una idea del mapa de la Biblia completamente delirante. Creen que eso es un mapa real. Bueno, lo mismo creo que los palestinos, ¿no?, de otra manera, ¿no?, o algunos palestinos. pero son los predicadores que usted decía, son los TV preachers, y son este tipo de gentes que tienen una idea desde tiempos de la colonia que América, por cierto, la América española también, es un sitio donde se va a recuperar la Biblia y el origen prístino y auténtico del cristianismo. Bueno, los españoles eran con el mestizaje, dominicos y franciscanos, en contra de encomenderos y conquistadores, también tenían la idea de esto es un sitio, esto de América es un sitio encantador y maravilloso, y nosotros lo que tenemos que hacer es proteger ese lugar. Y en el caso anglosajón, con los camps, los preachers de los camps. Y esos Bible Belt, además le llaman así en Estados Unidos. Y ese voto es masivamente cristiano, no es judío. El tema del voto va por ahí. Y tienen una idea, eso, del mapa original de la Biblia como si fuera un mapa real. Bueno, por cierto, Einstein con los estas cosas del Mar Muerto también decía, instó a que hay que apoderarse de esos manuscritos porque son fundamentales, es decir, demuestran lo que nosotros queremos, que tenemos que hacer aquí, queremos decir. Bueno, eso es una idea como para examinarles la cabeza, ¿no? Pero es muy interesante, no es el único lugar, o sea que, en fin, no sé, desde Tácito vemos ese tipo de ensoñaciones completamente delirantes, y aquí las hemos tenido también, ¿no? Con la Reconquista, por ejemplo, y con otras muchas cosas. O sea, no es nada raro. Pero en Estados Unidos es un mundo, claro, Estados Unidos es un continente, yo no sé si la gente nos damos cuenta, ¿no? Es un continente, es un sitio inmenso, donde hay lugares muy primitivos, y son esos los que votan a Netanyahu. Vamos, no es tanto Netanyahu y tal, es votan este tipo de cosas. Y eso es lo que sí condiciona la política americana. Luego hay otra cosa que a mí sí me gustaría preguntarle a ustedes, que es la idea del bastión, que me parece que eso sí es muy importante. Es decir, la idea de que Israel es San Juan de Acre, que es el bastión occidental asediado por los Hazmots, que son Irán, Corea y Rusia, con un coqueteo de China, pero esos tres, y esos tres nos amenazan, a los occidentales en general. Bueno, yo con esto, hay otras muchas preguntas, pero soy completamente ignorante de esto, por lo tanto, me ha encantado su paper, ¿no? Independientemente de que estas cosas, de que en Israel todos son partidarios de, en fin, del genocidio, que es un poco delirante. Yo he estado muchas veces en Israel y la contestación contra Netanyahu es enorme, enorme, sobre todo en medios académicos, etcétera, etcétera. Un profesor de esta casa, Shlomo Ben-Ami, bueno, yo lo he vivido con él en Inglaterra, aquí y tal, y es un militante anti-Netanyahu, como son muchísimos, en la universidad, en Jerusalén, en Tel Aviv, etcétera, etcétera. O sea, eso yo lo matizaría enormemente. Las manifestaciones contra Netanyahu en un país muy pequeñito, había 140.000 personas. No.
¿Puedo? Sí, sí. Sí, me ha parecido muy interesante la mención del evangelismo, porque además creo que no es casual la implantación de iglesias evangelistas en el propio Oriente Medio, que creo que es una forma como de justificar desde dentro. Bueno, de hecho a mí me pasó una cosa curiosa el otro día en mi barrio del sur de Madrid, barrio obrero popular. Pasé delante de una iglesia evangelista que tenía la puerta abierta y en el altar tenían una bandera de Israel de 2x2 metros.
El Bible Belt, es que le llaman así en Estados Unidos, es que no...
Entonces, bueno, es llamativo. Creo que también en relación a Estados Unidos, que no lo hemos mencionado lo suficiente siquiera, es la cuestión de la propia economía capitalista de acumulación. Es decir, las inmobiliarias israelíes ya están publicitando los apartamentos que van a construir y lo están vendiendo a cachitos, los apartamentos que van a vender en Gaza con vistas al Mediterráneo, ¿no? Por no hablar de los gases o los recursos naturales que hay enfrente de la costa de Gaza. O sea, por supuesto hay un elemento discursivo que es en el que me he centrado, un aspecto filosófico, pero hay un aspecto económico fundamental que forma parte de la geopolítica, y de ahí también esa idea de bastión occidental. Luego, respecto al papel de la sociedad israelí, que me parece muy interesante y también en conexión con lo que has comentado de la población judía que vive en Estados Unidos, que creo que es ahí donde está la esperanza, debido a todas estas manifestaciones y acampadas que hay por parte de judíos antisionistas, quizá en el medio largo plazo, si conforman los nuevos cuadros políticos, habría cierta esperanza, porque es la primera vez que en Estados Unidos se da ese cambio de opinión. No soy tan optimista respecto a la sociedad israelí, porque creo que forma parte además de un proceso de socialización y de educación que también tiene mucho que ver con las tesis del orientalismo. Es decir, pensamos que son los niños palestinos los que son educados en radicalismos, en religión fundamentalista, mientras que los israelíes son educados en principios occidentales. Los niños palestinos estudian con los libros de la UNRWA, que son los libros de Naciones Unidas. Es decir, estudian un contenido más certificado internacionalmente, creo que no puede haber sin menoscabo de que tengan derecho a aprender sus respectivas religiones. Sin embargo, lo que se denota, si uno estudia los materiales que va ofreciendo las manifestaciones de la sociedad israelí, es que ha habido una progresiva radicalización, que es como si le diéramos la vuelta a lo que el orientalismo tradicionalmente achaca a cada pueblo, ¿no? En base a esas ideas mesiánicas e incluso a nivel escolar, educativo, la visión deshumanizada que tienen de los palestinos. Y eso hace que, desafortunadamente, y no quiero hacer generalizaciones, ni mucho menos, y quiero destacar, toda persona del seno de la sociedad israelí que sea capaz de hacer ese esfuerzo de manifestarse, especialmente los refusenik, que con 18 años deciden no servir en el ejército y tomar esa decisión y ese, además, desligamiento de su familia y de la sociedad. Sin embargo, el papel de estas ONGs, y esto lo he hablado incluso con israelíes, ONGs pacifistas, es anecdótico. Los conocemos más, que creo que solo hablamos hace 4 o 5 años, si recuerdas, que eran casi más conocidas aquí que en la propia sociedad israelí. Y a mí lo que me llama la atención pues son ciertos resultados de encuestas en el que el 85% de los encuestados israelíes dicen que no hay que tener en cuenta el sufrimiento, o sea, ya no que estén a favor o no de la política israelí, sino que no hay que tener en cuenta el sufrimiento de los palestinos. O los ciudadanos israelíes que viven en la frontera del Líbano quejándose de que eran ciudadanos de segunda clase porque no tenían el genocidio que estaba ocurriendo en Gaza, que no lo tenían en el lado del Líbano, ¿no? Que porque ellos no podían gozar de esa situación. Y las manifestaciones, es verdad que son muy multitudinarias, pero son multitudinarias en contra de Netanyahu. Desafortunadamente, y comprendiendo que quieran a sus rehenes de vuelta, esas manifestaciones no son en ningún caso para, salvo pequeñas manifestaciones de 100 personas lideradas por el líder del Partido Comunista, Oser Kashif, que es el único, salvo otros diputados árabes israelíes, él es israelí, que se han manifestado en contra del genocidio. Las manifestaciones israelíes son para recuperar a sus rehenes, o todo su derecho, para protestar contra Netanyahu, pero nunca, nunca para defender los derechos de los palestinos. Y como digo, pero no por una maldad ínsita, sino porque ha habido un proceso de socialización y de educación que luego hace que esos vídeos que contemplamos de los soldados israelíes, por ejemplo, fetichizando, esto también es muy oriental, esto lo decía Eduard Said, se fetichiza a las mujeres palestinas, poniéndose su ropa interior, metiéndose en las cunas, porque no son uno ni dos, son decenas y centenares de vídeos, indican que es una sociedad que no ha sabido canalizar cómo convivir como Estado colonial, que es, porque no digamos que es un Estado de origen colonial. Entonces, creo que eso es clave también, porque nos habla del estado actual de la izquierda israelí. Yo cuando escucho, por ejemplo, a Ehud Barak o al propio Shlomo Ben-Amin, bueno, Ehud Barak diciendo que esto es terrible, ¿no? Como si en su turno no hubiera podido hacer algo, ¿no? O al propio Shlomo Ben-Amin, que el otro día disfrutó en la cadena SER de media hora de altavoz sin interrupciones, que no he conocido a un invitado que ha dispuesto de tanto tiempo para expresar sus tesis, diciendo que, bueno, que la mitad de las víctimas son terroristas y la otra mitad, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, yo no es que esté decepcionada, porque no es que esté entusiasmada nunca con la izquierda israelí, pero creo que en este caso es inexistente, al igual que es inexistente en Estados Unidos. Es que ser demócrata en Estados Unidos no es garantía de absolutamente nada, porque quien ha esponsorizado el genocidio ha sido Joe Biden y Kamala Harris. Entonces, creo que hay que cambiar un poco las dicotomías, ¿no?
Yo como usted describe, la sociedad de Israel no estoy en absoluto de acuerdo. No es así. Es un país muy dividido, con incluso posibilidades de una guerra civil. El tema de los que no pueden ir a que les ir al servicio militar, estos de los tiradones, que no tienen por qué ir al servicio, eso es un tema candente en Israel, con una indignación que no cabe.
Pero yo voy a los motivos. Yo soy muy candente, o sea, me interesa el motivo, la lógica que puedan tener religiosa de no servir en el ejército, sino qué visión tienen de los palestinos.
Eso, desde luego, lo conozco muy bien de hace 50 años y hablo con él con mucha frecuencia. Ha sido uno de los patronos de esta casa, el profesor, etcétera, etcétera. Le aseguro a usted que está horrorizado.
Pues nos explicó muy bien entonces el otro día en la cadena SER.
Se ha explicado en muchos sitios, en el CEU la última vez. Dijo de todo, antes incluso de los atentados,
claro,
de Hamas.
Yo voy incluso más allá, es decir, es muy fácil estar en contra de un genocidio. La cuestión es, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque a eso me refiero con la izquierda israelí. Es decir, bueno, se puede convivir mínimamente en paz. Pero ¿y los derechos políticos? ¿Y el fin del apartheid? ¿Y los derechos de los refugiados? ¿Por qué no pueden retornar los refugiados? O sea, ¿por qué no? Eso se concibe como una utopía. ¿Cómo van a volver tantos? ¿Por qué no? Porque no tienen derecho a volver. Personas que no han visto jamás su tierra. Y también quiero un poco tratar el tema de que los judíos israelíes, que vivían en su momento, antes del establecimiento del Estado de Israel, vivían con sus vecinos musulmanes y cristianos. Es más, les acogieron con el holocausto, les defendieron. Esto no va de judíos, ni musulmanes, ni cristianos. Se puede convivir perfectamente. De hecho, hay judíos que viven bajo el mandato de la Autoridad Nacional Palestina. Esos son los judíos, digamos, originarios, que siempre han vivido allí. Entonces, creo que hay que enfocarlo desde la matriz colonial, desde la matriz que hace que mucha gente desconozca que Netanyahu no se llama Netanyahu. No es su apellido real. Ha habido una judeización de apellidos para justificar simbólicamente que esa colonización tenía que tener lugar. No significa nada. Si se apellida Milikowski, creo que se llama, tiene todo el derecho del mundo a apellidarse así. Pero digamos que en base a las razones en las que se comete el genocidio, descubrimos debajo un nivel subterráneo de justificación simbólica. Y a eso me refiero con la sociedad israelí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con un refusenik. Es impresionante el papel que hacen, pero desafortunadamente no es un sentimiento generalizado. No es un sentimiento generalizado porque lo veríamos en sus diputados, en sus organizaciones de izquierdas. No, hay que tener en cuenta, y este es un libro que recomiendo mucho, que se llama Laboratorio Palestino, el 10% de la sociedad israelí se dedica a la industria armamentística, sin contar el ejército. Eso es muy interesante porque hay un sistema, es como el caso de Alemania que preguntabas, independientemente de la sensación, o sea, del sentimiento de culpabilidad histórico que puedan tener por el holocausto, gran parte del armamento que recibe Israel viene de Alemania. Parte de la economía alemana está basada en eso. Entonces, desmontar estructuras siempre es complicado.
Bueno, había pedido la palabra. Yo tenía una cosa muy concreta, pero había pedido la palabra. Y además es que
propongo un turno de preguntas. Entonces habría una pregunta, otra pregunta,
yo disculpadme, pero me tengo que ir porque es que mi hermano acaba de llegar al aeropuerto y me comprometí a ir a buscarlo. Y le dije que, vamos, viene de Suecia y ya que viene un poquito más tarde y tengo que ir a buscarle. Así que disculpo, pero estáis en muy buenas manos, Leila, y
bueno, eso, Bastión.
Sobre, no, bueno, esto es muy interesante. Y estaba pensando en la conexión que mencionabais antes, ¿no? Lo de la solución de los dos estados, hasta qué punto es hoy en día viable, ¿no? Que eso, yo creo que es el gran tema, ¿no? ¿Y qué decía finalmente Edward Said, ¿no? Edward Said la defendió durante mucho tiempo, la solución de los dos estados, ¿no? Un estado, Israel con casi el 80% del territorio, los palestinos con el 20%, Gaza, Cisjordania, y con una conexión Jerusalén Este. Claro, hoy en día es inviable, ¿no? Yo he sido también un partidario, de la solución de los estados durante mucho tiempo. Yo he ido evolucionando, como todo el mundo, supongo, conforme evolucionan los acontecimientos. Hoy en día es completamente inviable. Quien vaya a los territorios palestinos se da cuenta que hay colonias israelíes en todos los sitios, absolutamente en todas las colinas, en el Valle del Jordán, en la Línea Verde, rodeando a Jerusalén, colonias que a veces tienen 80, 90 mil personas. Es imposible desmantelarlas, ¿no? Porque esto provocaría una guerra civil, sin duda alguna. Entonces, hoy por hoy, esa solución que durante mucho tiempo, y sigue defendiendo la Unión Europea, es inviable. Hay casi 1 millón de colonos en los territorios palestinos, que es, no está mal, ¿no? Porque Cisjordania tiene unos 3 millones de palestinos, pues 1 millón, ¿no? Un 25% de la población es colonos israelíes. A veces más liberales, a veces más progresistas y a veces muy conservadores, muy mesiánicos, que consideran que esa tierra les pertenece por decreto divino. Entonces, no hay derecho internacional que valga ante el... ante el decreto divino, ¿no? Entonces no hay margen a la negociación. Recordad que quien asesinó a Isaac Rabin, Partido Laborista, el último gran líder, ¿no?, del Partido Laborista, porque después ya el Partido Laborista prácticamente ha desaparecido y se levantó y tiene 4 diputados en la Knesset, cuando normalmente tenía la hegemonía en los años 50, en los años 60, era el partido más votado, el partido que gobernaba, el partido que elegía al presidente de Israel. Hoy en día tiene un peso residual, ¿no? 4 de los 120 diputados. No existe el Partido Laborista, ¿eh? No existe el Partido Laborista, bueno, por muchas razones que no cabe aludir a ellas, ¿no? Entonces, hoy en día es la solución de los estados es inviable. ¿Qué alternativa hay? Hay varias, ¿no? Hay un solo estado donde todos los ciudadanos, independientemente de su religión, tengan los mismos derechos. Algo que obviamente no se va a llevar a la práctica por la oposición frontal de Israel, que considera que desde el río Jordán al mar Mediterráneo es la tierra de Israel y que no tiene que compartirla con nadie, ¿no? Lo que dice el programa de gobierno actual dice eso, ¿no? Extensión de la soberanía al conjunto del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y anexión, ¿no?, de los territorios palestinos. El problema aquí, ¿qué hacemos con los palestinos, ¿no? Porque aunque ellos intenten de invisibilizarlos, deshumanizarlos, silenciarlos, siguen existiendo. Y no solo todos los palestinos son Hamás. Hamás tiene un apoyo bastante residual en la sociedad palestina. Entonces, ¿qué hacemos con esos? No son pocos, ¿eh? Son 7 millones de personas. Si sumamos a los 1,7, 1,8 palestinos que tienen nacionalidad israelí, los palestinos del 48, los árabes de Israel, más los que viven en Gaza, 2,3, 2,4, más los 3, 3,5 que viven en Cisjordania y Jerusalén Este, pues nos salen 7 millones. ¿Qué hacemos con ellos? Es más, hay más palestinos que judíos viviendo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, bueno, una posibilidad es la expulsión, ¿no? Quien gobierna, hay un gobierno de coalición con Smotrich, que es el líder del Partido Sionista Religioso, que bueno, sacó un plan, el plan Smotrich en el año 2017, que hablaba, ¿no? Es decir, hay 3 opciones para los palestinos. Si quieren vivir en el Estado de Israel, en la tierra de Israel, tienen 3 opciones. Renunciar a sus aspiraciones nacionales, no renunciar a sus aspiraciones nacionales y irse y satisfacerlas en el entorno árabe, que son árabes, con lo cual que se vayan a Jordania, ¿no?, que tiene más palestinos que jordanos, con lo cual que se convierta en un Estado palestino. Y la tercera opción es, no quieren renunciar a sus reivindicaciones nacionales y quieren luchar por ese Estado palestino, entonces a eso solo se espera el exterminio. Y lo dice claramente, es el número 2 del gobierno de Netanyahu. Es realmente quien marca las directrices hoy en día. Así que tiene el control absoluto de Cisjordania entre sus competencias, Entonces, bueno, esos grupos que antes eran, siempre existieron en el 67, que eran minúsculos, tenían un apoyo de dos escaños, ¿no?, en los años 80, hoy en día tienen un respaldo considerable hasta el punto de que condiciona la gobernabilidad del Estado de Israel. Entonces, ha cambiado mucho la sociedad de ahí. Sí que es cierto que hay, pero claro, los partidos de izquierda, lo que se llamaba el campo de la paz en los años 80, 90, que negociaron, no existe. El MEDES no tiene representación parlamentaria, porque no supera el 3,25 del umbral para obtener representación. Y el laborismo no existe. Es decir, son 4 escaños, pero en muchas encuestas dice que ni obtendrían ni tan siquiera ya representación parlamentaria. Es decir, que lo que era el campo de la paz ha sufrido una pérdida muy notable de apoyos en la sociedad israelí. Y eso es, yo creo que es a lo que se refería Leila, ¿no? En el sentido de que la sociedad israelí ha cambiado mucho. Los partidos tradicionales de izquierda que tuvieron hegemonía política en las primeras 2 o 3 décadas hasta finales de los 70 la han perdido y se han convertido completamente en irrelevantes. Es decir, son irrelevantes. Si se presentara hoy en día Shlomo Ben Ami a las elecciones, sacaría miles o incluso menos, ¿no? Cientos de votos, ¿no? Son voces que aquí tienen mucho crédito, pero que allí están muy denostadas, ¿eh? Desgraciadamente, ¿no? Esas voces predican en el desierto. Y si uno lee la prensa israelí, del Haaretz, lee el Times of Israel, lee el Yedioth Ahronot, Shlomo Ben Ami no existe. No existe. Es decir, existió, fue muy importante, ¿no? En los años 90, en la primera década del siglo XXI, pero hoy por hoy no es una figura relevante, ¿no? En el barrio político. Ni él ni muchos de su generación, ¿no? De gente que pues, en la PI, Yossi Sarid, ¿no? Que también estuvo en el Meretz, que fue ministro, que fue negociador. No existen, ¿no? No existen ya. Eso trae para. Y me voy porque me van a matar, porque estarán esperándome y perdonadme, de verdad. Y muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.
Respecto a lo de los dos estados, yo creo que lo que sale todo es lo único viable. Y bueno, la franja de Gaza la vaciaron de colonos cuando interesó. O sea, que quiero decir, no se puede hacer. Un estado solo, y el problema que le veo es un problema simplemente demográfico. Es decir, que es que en 10 años no habría judíos. Es decir, que se los habrían comido. Porque mientras los judíos, como el resto, bueno, occidentales, para mí son tan occidentales uno como otro, pero bueno, tienen a lo mejor un hijo, los palestinos tienen 4. Con lo cual, en 10, 15 años no quedarían judíos. O sea, de los 7 millones esos, serían más. Entonces, eso es inviable desde el punto de vista judío, pero claro, entonces la única posibilidad sería lo de los dos estados. Lo que pasa es que, claro, es que eso, pues hay que apretarle los tornillos, y obviamente eso solamente es lo que hace Europa y Estados Unidos. Mientras Europa y Estados Unidos no les aprietan los tornillos, pues la solución que están aplicando es la tercera que ha dicho eso, exterminio. Porque además, niño muerto, terrorista mejor. Mujer muerta no parirá más terroristas, con lo cual es genial, ¿no? Pero bueno, es una barbaridad. Yo quería decir que a mí me parece muy importante recuperar, por ejemplo, a Said, que yo entré en él por Foucault. Es decir, primero por Foucault, luego por la teoría literaria marxista y al final por orientalismo, ¿no? A mí me parece que orientalismo es una auténtica joya, porque además, claro, constituye la idea, o sea, pasa a algo y además tiene un capítulo muy bonito donde junta las dos minorías, la minoría oriental y la minoría femenina. Y de, claro, igual que muchas veces la idea de mujer, sobre todo la de mujer fatal, la han construido los hombres, pues la idea del orientalismo la han construido los occidentales. Y claro, el origen de las dos minorías es la mujer árabe, que claro, tiene unas cosas maravillosas, Said, ¿no? Y luego lo de, muy brevemente también, lo de los países árabes, para ver un poco el origen, a mí me gusta ver, yo digo, las películas. O sea, usted quiere entender lo que pasa con Rusia, lea Iván el Terrible. ¿Quiere entender lo de China? 55 días en Pekín. Y aquí lo de Arabia. O sea, ahí se ve el proyecto. Claro, y el contexto es el Imperio Turco. El Imperio Turco se deshace. Entonces hay un genial, Lorenz Arabia, que dice, genial, pues la nación árabe, y habla con los tipos esos, con el Omar Sharif y con el otro. Dice, no, es que nosotros no sé qué. Dice, ¿qué? Que no son ni los A ni los B, sino la nación árabe. Es la nación árabe. Cuando va al Foreign Office dice, pero usted es imbécil. Usted está tocado de aquí. Lo que vamos a hacer, hijo mío, es lo que hicieron los ingleses en América Latina.
Es un proceso de selección negativa. Es decir, hay 7 posibles personas a controlar ese trozo que habían, que iban a repartir del Imperio Otomano. Y una selección negativa, el más bestia. No el ilustrado, no el socialista, por supuesto, no ni siquiera el ilustrado que había estudiado en Inglaterra, sino el pastor de cabras más salvaje. Y ahí lo veis en Abdullah, en un sitio, el iraquí, el Saud, es decir, cogen al más bruto en el sentido más bruto, cuidado, yo soy eurocéntrico, lo lamento, pero más bruto desde nuestro punto de vista, es decir, el más tradicionalista en la religión, que considera que la ilustración es una barbaridad de diablos extranjeros, y el socialismo y el comunismo, vamos, los demonios vivos. Entonces, claro, van cogiendo, y eso van construyendo países completamente artificiales, que simplemente, si nos fijáis en las fronteras, son como en África, las trazaban así y ya está, cogían una tribu aquí, otra allí y tal, y todos controlando. Entonces, claro, cuando Lores dice, vamos a hacer una nacional, dice, usted es idiota, que vamos a hacer una nacional, vamos a hacer 50 batustanes divididos. El caso del Líbano se ve. Yo he estado en Líbano en el año 74, y me hacía gracia que el partido se llamara falangista, el maronita. Claro, y te das cuenta que hicieron lo mismo. Porque a mí me lo decían los líbanos, los libaneses. No, nosotros somos civilizados, estos sirios son unos salvajes. Yo fui con libaneses a Damasco y decían, allí te ponían un vaso para beber. Dice, claro, los sirios son unos salvajes, te ponen un vaso. Nosotros tomamos cada uno nuestro vaso. Es decir, han cogido los franceses, eso fue de los franceses. Agarraron un trocito, pusieron 4 cristianos maronitas y le dijeron, vosotros, el cedro, vosotros sois del Iván. ¿Qué tenéis que ver vosotros con estos pobres desgraciados del desierto? Son unos pobrecillos. Y entonces ellos se lo han creído. O sea, el Iván no es una construcción francesa que nada, como intentaron hacer en Katanga. ¿Y qué tenéis que ver vosotros con esos negros en el interior? Vosotros, es decir, que es una construcción colonial completamente. Entonces, eso lo han dividido todo. ¿Y qué pasa?
Pues una conferencia de Berlín se llamaba Scramble for Africa.
Claro, o sea, que van cortando y luego, no, ya acabando...
Una merienda de blancos.
Respecto a los cristianos, a mí me hacía mucha ilusión, bueno, mucha gracia que el ministro de Irak fuera cristiano, el tariq aquel, y dense cuenta, aunque a mí me parece también eurocéntrico, que socialismo árabe es como círculo cuadrado, pero hay que tener en cuenta que los socialistas árabes eran laicos, es decir, Saddam Hussein se puso la chilaba y fue a rezar cuando la atacaron para galvanizar a la población. Él iba siempre con uniforme. Arafat nunca rezó. El núcleo fundamental de dirigentes palestinos eran cristianos. Quiero decir que el fundamentalismo árabe es un invento de los judíos y de Estados Unidos. Desde Afganistán hasta Hamas, todo eso fueron inventos de los judíos contra los movimientos no religiosos que eran los palestinos. La OLP no era confesional, no ya Arafat. Es que allí la parte, digamos, dura musulmana era minoritaria, la mayoría eran socialistas, no tenían nada que ver con eso. Entonces quiero decir que la construcción del fundamentalismo árabe es un invento colonial, exactamente igual que construyeron las monarquías árabes a partir de la Primera Guerra Mundial, los años 20 y tal, pues construyeron el fundamentalismo árabe. Entonces, claro, el problema grave es que ahora nos unifican eso, ¿no? Árabe con fundamentalismo, cuando ellos llevan desde los años 18, es decir, ya casi un siglo, haciendo una selección negativa en que los socialistas, los ilustrados, los más listos, eran eliminados en beneficio de los más fundamentalistas. Entonces, claro, dice, ah, es que son fundamentalistas, digo, ya mire, y eso tiene que ver con el colonialismo. Es que lo ha hecho usted, claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, no, lo que quiero decir que es muy, que es interesante justamente plantear un poco las cosas con un cierto, y ya solamente cuando identifican esto, ¿no? O sea, crítica, o sea, yo creo que hay 3 niveles, no 2 solo. Crítica al Estado de Israel, o sea, mejor dicho, crítica a las actuaciones concretas del Estado de Israel. Antisionismo y antisemitismo. Le digo, mire, antisemita no soy, porque además mi formación es judía. Es decir, Marx, Freud, Benjamin, no sé qué decir. Si los problemas, nosotros somos todos judíos, nos hemos educado con los judíos. Judíos antisionistas, cuidado. O sea, no somos antisionistas. Podríamos incluso no ser antisionistas. Yo lo soy porque me parece que el Estado de Israel es un invento colonial para mantener allí el bastión contra los países árabes. Pero bueno, pero incluso le podría reconocer el derecho al sionismo, incluso el derecho hasta al Estado de Israel de defenderse. Naturalmente, si yo recibo un ataque terrorista, puedo defenderme. Pero es que lo que están haciendo aquí no tiene nada que ver con eso. No.
Hay dos
observaciones. Sí, no, lo único, el talión, yo decía bendito talión, porque al fin y al cabo el talión era uno por uno, uno por diez, es que han hecho uno por 100.000. Entonces el problema de eso es que no es que ya seamos antisemitas, es que ni siquiera necesitas ser antisionista para que te critiquen, basta simplemente, ni siquiera basta con que tú reconozcas el derecho del Estado de Israel a defenderse, sino que basta con que tú critiques la actuación concreta en este momento del Estado de Israel para que te metan, te salten los tres pisos y te manden al antisemitismo. O sea, es que, claro, es una monstruosidad, mi amigo Albiá, claro, toda esa neutralización de todos los niveles de la crítica, desde el que critica que bombardeen a los civiles hasta los que critican la idea sionista, automáticamente todos se lo borran y los mezclan con somos antisemitas. Es decir, queremos echar a los judíos de eso, de Israel, desde el Jordán hasta el mar, todos echarnos al mar. Pero si no lo defienden, no lo defiende ya ni Hezbollah, ni Hamas, si no queda ningún grupo que defienda eso, es ridículo. Pero en fin, aquí te meten a todos en la misma cuenta y ya se acabó. Bueno, gracias. De todas formas, las películas, bueno, las conocéis de memoria, pero que vistas como documento histórico enseñan muchísimo. El orden de Arabia es una maravilla.
Había dos palabras, si fuerais capaces. Yo lo digo porque tenemos a las 9 nos echan un. Vamos, nos echan.
Tenía que haber echado.
Continúa la conversación en un lugar cercano.
Los papeles bíblicos en Oriente Medio, bueno, en Palestina, se han cambiado. David y Goliat se han cambiado de uniforme. Ahora, Goliat es el soldado israelí ultra armado tecnológicamente, mientras que los palestinos son ese pequeño David, sufriente y moribundo que va por la zona. De esa debilidad se puede sacar alguna fuerza. ¿Puede haber algo positivo?
Yo, en un principio, lo que voy a decir es, me hallo bastante feliz de haber venido como novicio a estos seminarios. Me gustaría
reivindicar. Pablo hace la tesis con Sauca, el marido de Isabel Buentes. Lo digo porque Isabel, bienvenido, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias. Estoy bien hallado. Y ante todo también dar las gracias tanto a Leila también como a Ignacio por la exposición que han dado. Leila fundamentalmente por la figura de Edward Said, que no le tenía... Le tenía conocimiento por mi momento o carrera como en ciencias políticas, pero nunca tuve la ocasión de leerle. Mis preguntas son muy técnicas. No sé si hay pocos minutos, tampoco me gustaría desarrollarlas o me las puedo prescindir de ningún problema.
No.
Pues justamente las dos van dirigidas a Leila. No conozco nada de Said, en ese sentido me he basado mucho en el contenido de este texto, tomándolo como el pensamiento de Said, pero no obstante de Foucault sí que manejo un poco. Y tenía como dos preguntas. Una es, ¿cómo se puede meter la concepción foucaultiana de la biopolítica en la obra de Said y más en concreto con las políticas del Estado de Israel, cuando yo creo que en biopolítica en Foucault se concibe más dentro de las sociedades disciplinarias que se centran más en la gestión de la vida de tanto los que son procedentes de la polis como de las colonias? No obstante, si por lo que vemos por las actitudes y las acciones que ha hecho Israel, son más de exterminio, parece más de la de sociedades soberanas que hacía Foucault, donde la muerte y el sacrificio formaban parte de su propio modus operandi. Y luego, como segunda pregunta, también sobre Foucault, es cómo llega Said a conciliar la figura de Foucault o las teorías políticas de Foucault y esa figura del intelectual universal de la Ilustración. Yo creo que justamente Foucault es uno de los mayores críticos a esa figura de intelectual en el que él mismo decía que quién está para poder hablar en nombre de las figuras a las que representa. porque fue justamente lo que llevó a cabo en el político, el grupo de información sobre prisiones, era, en vez de yo hablar por los prisioneros de las cárceles en Francia, vamos a meterles en las celdas cuestionarios para que ellos al fin y al cabo consigan cuáles son las demandas fundamentales. Y nosotros lo que hacemos en todo caso es altavoz, pero no decimos nada más. Por eso me gustaría ver cómo se ha ido en ese aspecto, lo concilia esas dos figuras. Y ante todo, muchas gracias.
Gracias. Voy a intentar resumir todas las... Voy a empezar por el final, que lo tengo más reciente. Bueno, de Foucault, Said más bien toma la metodología discursiva. De hecho, respecto a la cuestión palestina, te puedo buscar la referencia, no recuerdo bien, pero sí que menciona pues, que Foucault no tenía interés especial.
Es más Deleuze, justamente.
Sí. Madre,
sí. No tenía un afán por defender a los palestinos y también en la cuestión del intelectual lo toma como mención en el sentido del intelectual se ha convertido hoy en día en un intelectual específico, asesor, prepara argumentario y fin. Mientras que el intelectual universal, que es el que opone Foucault, no le defiende, sino que lo opone. Edward Said es el que toma como modelo. O sea, toma uno de los extremos y lo hace suyo. Y luego, respecto a la biopolítica, precisamente, bueno, si me pasas tu email, te puedo enviar, va a salir próximamente un artículo en el que hablo de la biopolítica de la ocupación israelí y en el que justamente expreso esa tesis de cómo sí que hay elementos que pueden conducir a la idea de que lo que ejerce Israel es un control biopolítico, porque es un control sobre la vida, sobre los nacimientos, sobre mujeres que no pueden dar a luz en hospitales, sino en un checkpoint, cómo se impide a los universitarios ir a clase, porque son 4 horas de ida, 4 de vuelta. Todo aspecto de la vida, educativo, sanitario, está controlado, pero ha llegado a tal extremo que ya es gestión de la muerte, ya es puro exterminio, es necropolítica, entonces como que se traiciona a sí misma esa biopolítica. Luego, respecto a la debilidad de este David, que ahora es Palestina, hay que destacar que pese a todo, y pese a ser la situación dramática, hay un concepto de resiliencia que está muy en boga, que se llama Sumud, S-U-M-U-D, que habla precisamente de cómo los gestos de supervivencia con dignidad expresados a través de la cultura de los gestos forman parte de una política emancipatoria, y esto incluye sonreír al ser detenido, quedarte delante de las ruinas de tu casa y volver a construirla 100.000 veces, educarte, conseguir los libros para seguir yendo a la escuela, fomentar la cultura tradicional palestina a través del bordado, del tatriz, de los símbolos, de los olivos, y eso entronca también con la cuestión que me comentabas, bueno, que comentabas en general del carácter artificial de los países árabes. Es cierto que ojalá se diera un panarabismo que pudiera crear una unión entre todos, y pese a que ese origen histórico pueda ser artificial, creo que es importante asumir que, bueno, que se puede generar identidad política en esos estados. A lo mejor hay más ejemplos de estados artificiales, ¿no? Y hoy en día el palestino se siente palestino, el jordano se siente jordano, el libanés se siente libanés, sin menoscabo de que se puedan sentir árabes, panárabes, socialistas, porque forma parte de esa retórica sionista de los árabes todos juntitos, pero fuera de aquí, ¿no? Los palestinos se sienten árabes y se sienten palestinos, y como digo, es algo que no olvidan, pese a no, algunos no haber ido nunca o no haber estado nunca. Porque, o sea, entiendo totalmente la crítica, pero quitarle valor solamente porque es un invento colonial supone, como decía antes, eliminar todo ese potencial que pueda tener la agencia política de, bueno, ahora somos un Estado, o queremos ser un Estado, mejor dicho, tenemos conciencia nacional, tenemos nuestras propias particularidades, nos identificamos como tales, ¿no? Tampoco sé si hay mucha diferencia entre un suizo y un italiano, o entre otras nacionalidades que puedan ser parejas en lengua, en cultura, en tradición. Es que la cultura no es el rasgo o el criterio que te permite conformar Estado, es la voluntad popular, la voluntad nacional. Y la voluntad nacional palestina existe y es muy fuerte, aunque hay muchas formas y modelos de si un Estado, dos Estados. Yo creo que la opinión mayoritaria es la existencia de un Estado, pero esto es un asunto más complejo. Acerca del secularismo, yo tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre los orígenes del fanatismo en Irak, también, sí, bueno, si os resulta interesante, pues lo podemos comentar más adelante. Y por último quería comentar también, un poco por cerrar con Edward Said y su ataque contra los estereotipos, que ya en el 2017 y 2018, si mal no recuerdo, puede que me bailen un poco las cifras, hubo unas marchas por la paz en Gaza, unas manifestaciones pacíficas, porque los gazatíes son personas y seres humanos que son capaces de ejercer ese tipo de dinámicas y de protestas. Se manifestaron a lo largo de la frontera. Bueno, el resultado fue que asesinaron a muchísimas personas, miles de heridos, y miles de heridos especialmente con disparos a las piernas y a los brazos. Porque hay una política, yo siempre digo que hay una política de la amputación que no es casual disparar a las piernas. Isaac Rabin, que ha sido mencionado, era conocido como el quebrantahuesos porque daba órdenes de romper los huesos a los palestinos vivos. Entonces, como decía, hay que deconstruir un poco tanto las figuras como incluso los acuerdos de Oslo, que han sido vendidos como una maravilla, o que no aceptaron los palestinos cuando realmente aceptaron más de lo que hubieran debido, desde mi punto de vista, bajo el prisma, ya cierro, de que tantas opciones políticas como tenemos nosotros en Occidente pueden tener cabida también en el seno de una sociedad árabe, reformulada a su manera, ¿por qué no?, tanto a nivel político como estatal, porque epistemológicamente o racionalmente, y esto es una obviedad, tienen las mismas capacidades para llevar a cabo cualquier proyecto político que puedan concebir. En este caso, la aspiración de tener un Estado, ni más ni menos. Parece que soluciones, por ejemplo, como la de los dos Estados, que es, no deja de ser complicada ahora mismo cualquier solución, parece más viable. Incluso ciertas ideas y experimentos que yo he oído en mi cabeza, o sea, mi cabeza que he leído y que recuerdo que tengo en mi cabeza grabados, ¿no?, planes políticos muy rocambolescos, y sin embargo, la opción más fácil, entre comillas, que es que un pueblo adquiera la forma política que tiene el resto del mundo, porque es la forma política en la que se organizan las naciones, que son los estados, eso nos parece lo más imposible. Entonces creo que aquí esta idea de imaginación política, de geografía simbólica e imaginaria que utilizas ahí, coloca cada cosa en su sitio para luego redefinir el mapa. Y ya no digo más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Lo he visto bien las caras.